Esperem.
Això és Ràdio Gavà.
Bon dia, benvinguts i benvingudes. Comencem amb G de Gavà. Esteu sintonitzant el 91.2 de la FM o potser la web radiogavà.cat. Ens esteu escoltant allà a través de l'streaming en directe. Aquest programa és el matinal de Ràdio Gavà, l'emissora municipal de la ciutat de Gavà. Un programa que fem en directe de dilluns a divendres, de 10 a 1 aproximadament. Maite Alonso i Eva Rosa. Un programa on sobretot parlem d'allò que passa a la ciutat de Gavà. Avui parlarem de la campanya de replantació d'arbres que s'està portant a terme des de fa uns dies i s'allargarà fins a finals del mes de febrer a la nostra ciutat. Parlarem amb una de les persones responsables i que s'està encarregant d'aquesta replantació. No només parlarem de la replantació, sinó que aprofitarem per explicar com es trien les espècies de l'arbrat de la nostra ciutat, com es mantenen, com es cuiden, i parlarem també de la seva importància a la ciutat, de tenir doncs, una bona quantitat d'arbres que ens puguin assegurar, per exemple, refugi climàtic a l'estiu o que assegurin la biodiversitat a la ciutat, sent també un lloc d'hàbitat d'altres espècies animals com aus i insectes. Així que si us agrada el tema vegetal, avui d'aquí no res tindrem una entrevista sobre aquesta qüestió. I mentre seguim preparant la setmana, una setmana on tindrem diferents convidats i convidades, avui recuperem dos continguts que vam tenir ahir. A la secció del Dani Sánchez, dedicada al cinema i alguna sèrie, i també recordarem que diumenge tenim una proposta de teatre familiar dins de la programació de la xarxa a l'Espai Maragall. És la proposta de la companyia El que me queda de teatre, que ens porten Tempus en aquest teatre municipal el diumenge al migdia. Gràcies per haver-nos triat entre tota l'oferta radiofònica del matí. Aquesta és l'única que parla, d'allò que passa a la ciutat de Gavà, i comencem, com sempre, mirant les portades dels diaris. El diari El País diu: Sánchez pacta amb Junts salvar la pujada de pensions i l'escut social. El president accepta que es trameti la qüestió de confiança, però descarta sotmetre's a ella. El decret òmnibus es divideix en dos i la clàusula antidesnonaments es reformula. Al final tot surt. Aquest és el govern dels acords, diu el cap de l'executiu. També El País diu avui que el Suprem refusa anul·lar el nomenament del fiscal general. La decisió dels 5 magistrats de la sala va ser unànime. El patronat del CNIO es disposa a destituir avui Maria Blasco, és el Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques. Per una altra banda, El País també parla avui de la taxa d'atur, que baixa al 10,6%, és la millor dada en 16 anys. La intel·ligència artificial xinesa, DeepSeek, esquiva les preguntes sobre Tiananmen o Xi Jinping. El govern eleva 4.800 milions en 3 anys allò que paga per Mufase, i també el diari El País porta una entrevista a l'autora literària Kate Atkinson. Si sapigués allò que escriuré, perdria les ganes de fer-ho. La Vanguardia diu que l'executiu i Junts salven la pujada de les pensions amb cessions mútues. Sánchez aprova les mesures principals, com la bonificació del transport públic, en deixa fora d'altres i tramitarà el debat de la qüestió de confiança. La Vanguardia diu: viatja al desert on Trump vol portar els gassians. La taxa d'atur cau fins al 10,6%, la més baixa des de fa 16 anys. Collboni desallotja l'antiga escola Massana. El diari La Vanguardia parla dels 50 anys del disc Qualsevol nit pot sortir al sol, de Jaume Sisa, i tercer ordinador quàntic per a Barcelona. És una inversió de la Unió Europea. La Vanguardia parla també de la irrupció de la intel·ligència artificial xinesa que qüestiona les enormes inversions de Silicon Valley. I la foto de portada és per Macron. Macron de Notre-Dame al Louvre del futur. El govern francès prepara un projecte colossal per restaurar el Museu del Louvre i ampliar-lo. Setmanes després d'inaugurar la restaurada catedral de Notre-Dame, Emmanuel Macron, en hores baixes, diu La Vanguardia, va anunciar ahir reformes al Museu de París. El diari El Periódico avui diu 3 mesos desapareguts per la Dana. Els familiars de les víctimes no recuperades podran sol·licitar des d'avui que se les doni per mortes. Sánchez salva l'escut social i Junts la qüestió de confiança. El nou decret, aprovat in extremis, entrarà en vigor immediatament. Aquest pacte inclou la pujada de les pensions, les ajudes a València, les persones afectades per la Dana i les bonificacions al transport. L'Estat avalarà els impagaments de lloguers i els desperfectes en immobles ocupats. Es tramitarà l'exigència de Puigdemont, però el president avisa que no s'hi sotmetrà. El periòdico també parla avui de més de 5.300 persones que es queden sense plaça en els cursos públics de català. Política Lingüística afirma que tant l'oferta com la demanda han augmentat l'11% des del 2022. Tres informacions més a la portada del periòdico. L'estabilitat en el lloc de treball arriba a màxims en l'última dècada. El govern afegeix 330 milions per a la millora del concert de Muface. I la Unió Europea assegura estar a punt per competir amb la intel·ligència artificial xinesa. El diari Ara diu avui, Junts i el PSOE acorden un nou decret social per salvar les pensions. Dana, la batalla política ja està la reconstrucció. La foto de portada per un munt de cotxes dels recuperats per als aiguats, però que estan totalment malmesos. L'Ara també diu la taxa d'atur a Catalunya cau per sota del 8%, 16 anys després. Per tant, taxa d'atur a Catalunya millor que la global d'Espanya. Fita científica. Un ratolí creat només amb esperma arriba a l'edat adulta. I la Gioconda canviarà de sala per estar sola i es rehabilitarà al Museu del Louvre. També l'Ara parla de l'atenció pel desallotjament de l'antiga Massana. El diari El Mundo diu avui que Sánchez entrega a Junts que el Congrés debatre el seu futur. Per una altra banda, el diari El Mundo també ens diu avui, debati, millor dit, el seu futur, perdó. El diari El Mundo diu avui Donald Trump posa en revisió el seu veto a la venda de xips després del toc d'atenció de DeepSeek. El fiscal general declara al Tribunal Suprem davant de la pluja d'indicis de la filtració en la seva contra. Espanya tanca el 2024 amb un rècord de feina pública després de crear 40 nous llocs diaris. El Dama, el número 2 de Montero, li diu el deute està en 550.000 euros. I finalment, el diari ABC diu que Sánchez recula davant de Junts, excepte debatre la confiança i trossejar el decret òmnibus. El govern cedeix i ofereix 330 milions més a les asseguradores per posar fi a la crisi de Muface. Fins aquí el repàs a les portades. Anem a la informació local a l'Aldia.
Al dia.
Començarem amb la previsió del temps, aquesta previsió del temps de l'EMET i del Meteocat. Atenció, perquè l'EMET diu que aquesta tarda podríem tenir pluja i que seria de caràcter tempestuós. El Meteocat, però, no està d'acord. Diu que aquest sol que ara veiem s'anirà dissipant i que els núvols començaran a arribar cap al migdia, núvols que serien més tancats a partir de la tarda. El Meteocat, per tant, diu que no plourà, l'EMET diu que sí, no sé, traieu les vostres conclusions. De fet, l'EMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, diu que aquesta pluja podria donar-se també durant la nit i mantenir-se fins a primeres hores de demà. dijous. Pel que fa a les temperatures, ja no tan altes com dies enrere, que vam arribar fins i tot als 20 graus, màximes al voltant dels 15 o dels 16, i com diem, les mínimes poden baixar una mica i quedar-se frenades al voltant dels 5-6 graus a partir del cap de setmana. La setmana, però, amb aquesta certa inestabilitat que ens podria deixar algun plogim amb sol i amb núvols, i en aquest sentit, el Meteocat és una mica més optimista i parla de més sol, la veritat, i de possibilitat de pluja realment minvada. Així que, no sé, agafeu el paraigua per si de cas, perquè, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, tindrem pluges aquesta tarda. Des de l'associació Gavà Gats, una associació que se'n cuida de les colònies controlades de gats de la nostra ciutat, ens informen que muntaran una parada solidària aquest proper dissabte al matí al costat de la plaça de la Pagesia, al costat del Monument de la Pagesa. És una parada on podem fer aportacions econòmiques, on podem també fer aportacions d'aliments o comprar alguns petits productes solidaris. Aquest proper divendres tenim una xerrada a l'escola Marcelí Moragues a partir de les 3 del migdia. És una xerrada que està adreçada a famílies que vulguin parlar sobre educar amb sentit de l'humor. I parlant de xerrades dedicades a famílies, també us diem que aquesta mateixa tarda, a partir de les 7, el Col·legi Sant Pedro ofereix una sobre el poder de la imaginació. És una xerrada que farà Sergio Ravelo. El dia 5 de febrer, també, al Col·legi Sant Pedro, a les 7 de la tarda, el seu director, Rafa Rodríguez, parlarà sobre l'observació a través del haiku. Recordem que són xerrades adreçades a famílies o personal docent. També recordem que avui és l'últim dia per poder inscriure'ns per participar com a artistes, comerç o restauració o col·laboradors al Sakura Fest, que tindrà lloc a Gavà a la primavera. gavajove.cat, l'Espai Jove a la Casa Gran, per a més informació. Recordem també que fins al dia 5 de febrer tenim les aules d'estudi nocturn a la Biblioteca Josep Soler Vidal. El seu horari és de dilluns a divendres, de 8 del vespre a 1 de la matinada, els dissabtes resten tancades i els diumenges tornen a obrir, de 7 de la tarda a 12 de la nit. El dia 3 de febrer comença el primer taller de la nova temporada de Punts G a Gavà. Són les activitats adreçades a dones que organitzen des d'Igualtat i el Servei d'Informació i Atenció a les Dones de Gavà. Activitats gratuïtes, cada dona es pot apuntar a un màxim de 2 tallers per temporada. Alguns són en horari de matí, d'altres en horari de tarda. La majoria tenen unes 4-5 sessions i alguns tenen doncs, una única sessió. En aquesta ocasió es parlarà de sexualitat, de treure partit al mòbil, meditació i relaxació, del cos com a eina d'expressió emocional o de dones i processos de pau. Més informació a les xarxes socials del CIAT i al mateix Servei d'Informació i Atenció a les Dones. També us expliquem que a l'Espai Maragall, fora de la programació de caràcter familiar, tenim 3 propostes al mes de febrer. El dia 8, Tu Gran Noche, un espectacle musical on el gavanenc Tomàs Godino estarà interpretant cançons de Rafael. El dia 22 de febrer, David Guapó, l'humorista, farà el seu monòleg. I el dia 23 tindrem un espectacle benèfic a favor de l'Associació contra el Càncer que realitza el Mag Lari, que torna a portar a la ciutat Estrafalari. Més informació a la pàgina web de l'Espai Maragall. I també al mes de febrer tindrem el Gavà Dates, el festival de cinema interactiu de Gavà, organitzat per Visual Group Films i que, a més, enguany estrenarà un curtmetratge realitzat amb Adisga, on participen diferents personatges famosos. El Gavà Dates serà el dia 15, a partir de les 7 de la tarda, i el preu de l'entrada és de 9 euros. Música. Us diem també que tindrem música en directe a banda dels concerts a la Màquia, que aquest proper cap de setmana, diumenge, a partir de les 12, ens oferiran de Soul Peppers. Ho estic dient de memòria, crec que es diuen de Soul Peppers, però demà ho sabrem, que els entrevistarem. Doncs a banda d'aquests concerts a la Màquia, organitzats per grups de músics de Gavà, també tindrem concerts a l'American Lake. De fet, un a raó d'un per mes. El dia 15, a les 8 del vespre, Natchet Taylor i Hell Beats estaran actuant a l'American Lake. L'entrada no sé si és gratuïta. Ja quan arribi la data intentarem obtenir aquesta informació. I tanquem-la el dia d'avui dient que a l'Associació de Veïns i Veïnes d'Ausiàs Marc, aquest proper dia 30, demà dijous, tenim una xerrada literària. Mary Shelley, l'autora de Frankenstein, serà la protagonista. És una xerrada que estarà conduint també la veïna del barri i autora local, Luisa Vázquez. Encara que no sigueu veïns o veïnes del barri, us hi podeu apuntar. I fins aquí aquest repàs de l'actualitat al dia d'avui.
Posem l'accent a la teva ciutat. Accent local al magazín amb G de Gavà.
Això és Ràdio Gavà.
Si buscas especialistas en electricidad, fontanería, climatización, reformas, ahorro de energía o recarga de vehículos eléctricos, nos encontrarás en Llum Gavà, asesores energéticos y especialistas en energía verde. Consúltanos sin compromiso y confía en la experiencia profesional de los que siempre estamos a tu lado. Llum Gavà, te esperamos en el Passeig de Joan Maragall 25 de Gavà. Teléfono 93662-2707 o visita nuestra web llumgavà.com. Llum Gavà, siempre a tu lado.
En Ianes Plantillas Deportivas Gavà contamos con un equipo de podólogos que cuidarán y mimarán tus pies como nunca lo hicieron. Con más de 30 años dedicándonos a la podología, somos líderes en plantillas. Contamos con servicio especializado de cirugía del pie, destacando entre nuestros pacientes deportistas profesionales. Trabajamos con las principales mutuas. Llámanos 93662-1162 o ven a vernos. Estamos en el carrer de San Josep Oriol, número 7 de Gavà. Porque la salud de tus pies es mucho más importante de lo que crees. Te esperamos en Ianes Gavà.
Això és Ràdio Gavà.
Stay too long with the sun, you left me blind. I was gone, but you never left my mind.
in a crowded room, wanting you to make that move. Won't let me out of your sight. Your eyes that pull me close make me wanna lose control.
Magazine s'escriu amb G de Gavà, al 91.2 de la FM.
Hola. Vida Mejor, tu inmobiliaria en Gavá, tiene un plan sencillo para que vendas tu piso seguro, y es que disponemos de más de 2.400 compradores para ti. Además, Vida Mejor pone a tu disposición un magnífico equipo de expertos inmobiliarios y coordinadoras que te acompañarán hasta el mismo día de la notaría. Te esperan en Paseo Maragall número 20. Vida Mejor, la inmobiliaria con suerte en Gavá. Para subir y bajar, Ramas S.A. Especialistas en instalación y mantenimiento preventivo de ascensores en fincas nuevas y antiguas. Elevadores especiales, montacargas, escaleras, pasillos, rápido servicio técnico. Ascensores Ramase, soluciones de accesibilidad sin límites. Más de 35 años en el sector nos avalan. Infórmate, ascensoresramase.com. Recuerda, para subir y bajar, Ramas S.A.
Això és Ràdio Gavà.
L'entrevista d'actualitat.
Segurament heu pogut veure, o potser no, però us ho expliquem, que aquests dies s'estan portant a terme feines de plantació de diferents arbres a la nostra ciutat i són unes feines que s'allargaran fins a finals del mes de febrer. Nosaltres hem volgut aprofitar aquestes feines que es porten a terme des de l'Ajuntament de Gavà i des de Préssec per parlar en general de l'arbrat de la nostra ciutat, que potser és una cosa amb la qual no ens hi fixem massa. Bé, jo sí, perquè m'agrada especialment, però de ben segur que no ens hi fixem prou i és un element que gairebé considerem com a decoració urbana, però que té la seva funció. Per parlar tant d'aquestes feines de plantació com de tot l'arbrat en general, de quines espècies podem trobar a la ciutat i de com es mantenen, tenim amb nosaltres a Dani Martínez, que és oficial de primera de jardineria de l'Ajuntament de Gavà. Què tal, Dani? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ara mateix esteu fent aquestes feines de replantació que van començar la setmana passada, penso.
Sí, a principis del gener van començar la campanya de replantació Al principi és bueno, la reposició de l'arbrat que es va perdre per la sequera. Bueno, la sequera dels últims anys, no? I agravada per la... per el decret de sequera, que, entre altres coses, no et permetia regar.
Regar, efectivament.
I hi ha molts arbres que s'han, bueno, que s'han perdut perquè és que no, jo, no han pogut resistir-ho i...
D'acord. S'està fent aquesta replantació d'aquests exemplars, però també s'estan fent algunes plantacions noves, no? És una part més petita, sí, d'aquestes tasques, però també hi ha un percentatge.
Sí, també de percentatge. Sempre quan es fa la campanya de plantació cada any, sempre s'intenta anar augmentant l'inventari d'arbres, no? Uh-huh. I la massa arbòria d'acabar.
Com es trien aquestes noves espècies que es replanten?
Pues les espècies van en funció... Per una part és l'arbrat diari, que és el que va nascut ell, diguem-ne,
sí,
i l'arbrat d'espai verd, no?
Que serien els jardins i els parcs.
Correcte, sí.
D'acord.
Llavors, clar, l'arbrat viari hem d'escollir no només el factor de l'espècie, també, sinó el factor de l'espai, no? L'amplada del carrer, la distància a la façana, la distància entre del marc de plantació, entre escocell i escocell, el tamany de l'escocell, bueno, hi ha molts factors. I s'escollirà l'espècie en funció d'aquesta ubicació. Vale. També per això, perquè hem de mirar d'aquests arbres quan, en el futur, quan estiguin ja desenvolupats i tinguin la capçada que toca, pues no generin molèsties, no? Pues cap a la façana, que aquests arbres no tirin fruit al terra, intentar que no generin molèsties, tot i que no hi ha un arbre perfecte.
No. No?
Que cada arbre té les seves particularitats i hi ha arbres que en algun moment de l'any pues, tenen un... li cau la fulla, li cau el fruit o tenen algun tipus de plaga.
Perquè són éssers vius.
Són éssers vius, clar, evidentment. I és un ecosistema, no? Encara que estiguem a dintre de la ciutat, és un ecosistema. I, per tant, aquests arbres estan exposats al medi. I...
Com és natural. Per una altra banda, també s'intenten triar cada cop més aquestes espècies que siguin més resistents,
sí,
suposo que sequera, també a tema de plagues, no? Perquè fa dècades les palmeres es posaven moltíssimes, ens encantaven, però va venir el morrut de la palmera.
El morrut de la palmera, sí, sí.
I clar, suposo que ja no
clar,
planten.
Evidentment, no només hem de tenir en compte el que ha passat ara, sinó que aquest fenomen de sequera és un fenomen que sembla que es produirà pues cada cop més, no? Perquè el canvi climàtic té això. Llavors també hem de preveure que l'espècie que escollim per introduir a la ciutat és a futur.
Sí. Sí,
hem de preveure que aquesta espècie ha d'aguantar sense ploure durant mesos i s'ha de buscar la vida a l'arbre.
Ja.
Per això també, ara en aquesta campanya de plantació, hem incorporat també a la plantació de l'arbrat el biochar.
Això què és?
El biochar és un carbó que s'obté del procés de piròlisis, val?
Sí.
De biomassa. O sigui, per entendre'ns seria com un carbó de...
Com un carbó vegetal.
De barbacoa, vale? Però passa que el procés és un procés de piròlisis que no té oxigen, vale? I aquesta biomassa es converteix en un carboni, vale, que és superporós, i a més aquest biochar que estem incorporant ve inoculat amb micorrizes, que és un fong,
uh-huh,
vale, que bueno, fa una simbiosi amb les arrels dels arbres. Per què? Perquè el que necessitem és... Perquè el 90% dels problemes de l'arbrat de la ciutat té a veure amb un problema d'àfic, vale, un problema del sol.
Uh-huh.
Que el sòl de la ciutat està compactat, és
sí,
evident. O sigui,
no té massa nutrients, tampoc, no?
Clar, és un sòl que és pobre, que no té nutrients, compactat, poca capacitat de retenció d'aigua. Clar, i no podem plantar un arbre pensant que això és una inversió de futur sense tenir en compte sigui la seva qualitat de vida. Llavors hem de millorar el terra... d'alguna manera. El biochar que ens permet que el biochar reté la humitat, reté els nutrients,
uh-huh,
i millora l'estructura del sòl. Llavors aquests arbres tindran una millor qualitat de vida. A més, com estan inoculats amb aquestes micorrizes, el que fa amb la micorrizes, les cifes del fong, com funciona de manera amb aquesta simbiosi amb el sistema radical de l'arbre, és com si multipliquessin la seva capacitat d'explorar més enllà de, de les arrels, no?
Clar, jo estic pensant, si tenim el símil amb un test a casa nostra d'una planta, és, nosaltres, en teoria, perquè la planta vagi bé, després, bueno, hem d'anar renovant el substrat.
Ah, clar, perquè s'ha esgotat.
Quan el plantem, la típica de la perlita i aquestes coses, que fa que sigui més airejat, que pugui percolar bé. Clar, això en els arbres no sé si es fa un manteniment en aquest sentit, de cada X temps li posem abono, clar. Si no, clar, aquesta terra s'esgotarà.
Clar, per això, perquè aquesta capacitat que té el biochar és de retenir aquests nutrients, és que quan si tu un regues, com tu deies, no? Quan tu regues el test de la teva planta a casa teva, arriba un moment de que, que has regat tantes vegades que l'ha lixiviat, no? Tots els nutrients que tenia el sol.
Sí.
El biochar el que permet és retenir aquests lixiviats.
Perfecte, vale? Molt bé.
Llavors, i també que, com té aquesta capacitat de que la microbiologia del terra, que és la que fa la funció de descomposar la matèria orgànica i perquè tenir nutrients disponibles per l'arbre i això, aquest mecanisme ja les tenim incorporant. Vale?
Molt bé.
I bueno, esperem que funcioni, perquè això és una inversió de futur, no?
Sí, sí, perfecte, m'ha semblat superbona idea. Jo vull aquest component per tenir-lo a casa i tirar-li les plantes, perquè sí. A l'estiu s'està fent dur tenir plantes
li diuen,
a casa.
Al biochar li diuen el oro negro.
El oro negro.
El oro negro. I de fet, hi ha moltes empreses que compren bonos d'aquests, com es diu, de carboni,
sí.
Que en definitiva és això, és aquest carboni convertit en biochar, perquè el biochar, com a més no és lacrada, pot aguantar el sol 1000 anys, pues clar, és una manera de també retenir aquest CO2 amb el sol i bueno, està la cosa perquè té moltes utilitats el biochar, a part de utilitat per les plantes i pels arbres, també es fa servir per depurar aigües i capturar contaminants i bueno, etc. Hi ha
moltes aplicacions. Com a filtres, no? De carbó i tal?
Sí,
d'acord.
Sí, sí.
Molt bé. Bueno, hem parlat de moltes coses. No pensava que ens posaríem tan tècnics, però m'ha agradat.
Bueno, ja t'he avisat que jo divago una mica.
Sí, jo també. Balladors. Bueno, continuem amb el tema hem parlat de com es trien aquestes espècies, no? De la replantació que s'està fent actualment. Més enllà d'aquesta replantació que s'està fent ara, podríem dir que Gavà és un municipi amb molta varietat d'arbres, si comparem amb d'altres del nostre voltant, del Baix Llobregat o Barcelona?
Jo diria que sí, que Gavà, el seu inventari d'arbres de ciutat, sense comptar la part periurbana, forestal, té una gran varietat d'arbres. Principalment el que podem conèixer, que és el pi pinyoner, no? que és el més abundant a Gavà, però tenim plàtans, tenim oms, tenim grevillees, casuarines, àcers, tenim també gingos, bilobes, que és un arbre que és del Japó,
sí.
Perquè també és això ha d'entendre gent que a vegades el debat aquest d'entre arbre autòcton o alòcton, clar, és que nosaltres no estem al medi natural, estem a un medi que és el medi urbà.
Va.
Llavors no només hem d'apostar per als arbres autòctons, que sí, perquè estan adaptats al nostre clima mediterrani, sinó que la pròpia ciutat és un microclima. Llavors hem de buscar també espècies que estiguin adaptades al medi urbà. Llavors hi ha unes espècies que no són de la península ibèrica, però sí que estan adaptades al medi urbà. I també buscant per això que hem de ser espècies que siguin resilients, perquè si no acabem de trobar el mecanisme. I incorporar biodiversitat al medi.
Per què és important tenir un bon inventari d'arbres a la ciutat? Perquè té molta funció l'arbre, no? Des d'ornamental, i això també lligat, últimament s'han fet molts estudis de salut mental, per exemple, de contacte amb la natura.
Sí, sí.
Això per una banda, no? Que sembla que últimament s'està parlant molt i que abans et miraven raro si ho deies. Però, més enllà d'això, és important mantenir l'arbrat, no? Amb el tema del clima també és obvi.
Sí, clar, és que els arbres de la ciutat són superimportants. Són superimportants perquè no només per la captació de CO2, que també és importantíssim, no? Perquè estem en un problema de mediambiental, no? I de canvi climàtic, però és que estem, ja estem patint les conseqüències del canvi climàtic a la ciutat, i sobretot a la ciutat, amb l'efecte aquest d'illa de calor.
Només cal pensar que abans no havíem sentit mai de refugis climàtics.
Clar,
fa uns anys.
I, o sigui, només pensar que en un carrer pavimentat, sense arbres, la diferència entre tenir arbres o no tenir arbres pot ser de 10 graus. I també la gent ha d'entendre que l'avantatge de tenir un arbre davant de casa seva, que si tu tens un arbre caduc davant de casa teva, a l'estiu el sol t'hi passarà i no serà necessari engegar la calefacció, o tan sovint, però és que a l'estiu et passarà el contrari, o sigui, et fa ombra,
sí,
i no tindràs que ficar l'aire condicionat. O sigui, que també hi ha petits beneficis que obtenim de tenir un arbre a prop. A part d'aquests beneficis psicològics, no? I socials, de tenir un arbre a prop, que tenir natura davant de casa teva, no?
I el tema també de la biodiversitat d'altres espècies, dels animals, no? Dels ocells, dels insectes. El tema també es comenta molt als pardals, que cada cop hi ha menys, no? Les abelles, també.
Sí, sí, sí. Bueno, tot això va lligar també, o sigui, l'arbrat i la gestió del verd en general, també aquesta incorporació d'espècies i de que hi hagi molta diversitat d'espècies és també perquè hem d'afavorir aquestes cadenes de tròfiques, no?
Clar.
Perquè dels arbres es nutreixen els ocells, no? Mengen el seu fruit, perquè és el seu refugi, i també perquè hem de afavorir aquesta cadena tròfica, també estem fent una gestió ecològica de les plagues, no? Perquè
també,
si tenim un monocultiu d'una espècie, però no, en aquest monocultiu no afavorim que estigui present l'espècie que es menja tal insecte, no podem estar tirant productes químics.
Tot està lligat.
Està lligat.
Parlant de productes químics, com es manté tot aquest arbrat de la ciutat? Perquè cada X temps es fan tractaments, de fet s'anuncia, no perquè la gent ho sàpiga i ho tingui en compte, també doncs es fa poda, tenir un calendari, imagino, segons l'espècie,
sí,
i tot això.
Sí, sí, bueno, de fet, sí, el que són tractaments, hi ha una part que és la part de tractament preventiu i la part de tractament correctiu. Que lamentablement hi ha plagues que han vingut de fora, no? Com deies tu, el morrut de les palmeres.
La papallona del gerani, que ens porta de crani als amants de les plantes.
O la papallona, ara recentment, no fa gaire anys, també les palmeres, la paisendícia, que és també una papallona, que i l'oruga es menja el margalló, bueno... és un no parar.
Sí, sí.
Igual el xilotretxos xinesis que forada les moreres, o sigui, hi ha diverses.
Oh.
Però sí, que en el cas de les palmeres de les canariensis, que a Gavà tenim moltes, sobretot a Joan Carles I, sí que es fa un tractament preventiu pel morrut, perquè és molt difícil de detectar. O sigui, molt difícil, vull dir, que quan detectes que una palmera està afectada pel morrut, normalment és tard, perquè el bitxo el que fa, que aquesta larva el que es menja la fibra de l'ull de la palmera, i moltes vegades arriba a estar perquè te l'ha triturat, perquè comença a fer galeries per dintre, i llavors el que es fa és això, un tractament preventiu, que el que fa és inundar l'ull de la palmera perquè si hi ha alguna larva, doncs desaparegui.
Uh-huh.
Vale?
Sí.
I després hi ha d'altres tractaments
que
són inocus,
no?
Que la majoria,
sí,
són inocus, com la síl·laba de les tipuanes o pucons i
la processionària del pi.
La processionària del pi, que, bueno, normalment el que fem és ficar trampes. I altres coses que estem fent amb el tema de gestió ecològica de les plagues, en el cas de la processionària del pi, que veureu que per acabar hi ha un mogollon de caixes niu, vale? Perquè, per exemple, la mallarenga, la carbonera, es menja l'eruga de la processionària. Llavors hem de fomentar que estigui present aquest ocell, perquè si es menja l'eruga, perquè hem de tirar productes químics, no?
Sí. No? També hi ha capses de per al ratpenat, no?
Sí.
Jo n'he vist, em penso, a Gavà.
Sí, perquè també es menja mosquits.
Insectes, exacte. Insectes. Això també és important tenir-ho en compte. Després, sí, sí, a l'estiu ens queixem dels mosquits.
Costa una mica més. Que anidin al ratpenat costa una mica
més,
però també aniden. Però mira, de fet, ara porten una setmana fent la revisió de caixes niu. I perquè, bueno, cada any s'ha de fer revisar la caixa per, bueno, portar una mica de l'estadística si t'aniden o no, i s'ha de netejar perquè, clar, els ocells són una mica delicats. Si tornen l'any que ve i veuen que la casa està bruta, no tornen.
Normal.
Llavors s'ha de netejar i això. Però sí,
però
o sigui,
també són de costums, perquè si estan,
sí,
a gust, tornen.
Sí, 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 si estan a gust, tornen.
Detecten 5 estrelles, torno.
Sí, sí.
Molt bé. Bueno, hem parlat una mica allà, però les principals amenaces dels arbres a la ciutat tenim tota la part de plagues, no, d'insectes, sobretot insectes que venen de fora i no tenen competència. Quines altres amenaces trobarien, i la sequera també n'hem parlat, trobarien els arbres a la ciutat? El tema vandalisme, per exemple? Contaminació?
Sí, sobretot contaminació i vandalisme. Lamentablement hi ha gent, no són molts, però hi ha gent que, bueno, no els agrada els arbres, però no els agrada els arbres i no els agrada, no? I bueno, és una llàstima que a vegades, pues, fas l'esforç de intentar implantar alguna cosa, no? I veus que hi ha gent que no ho respecta, no? I això, pues, la persona que està cada dia al carrer, és una mica frustrant.
Sí, tant de vandalisme hi ha?
Bueno,
o a petita escala.
A petita escala, però és que fa molt de mal.
Ja.
Fa molt de mal, perquè, no sé, imagino un parterre d'aquests que estem implantant de biodiversitat, que és un parterre que són plantes que són per atraure fauna i d'això, i que costa molt d'implantar-ho, i veus que hi ha gent que ho trepitja i tal, que dius, hòstia... costa molt d'esforç fer-ho, no? I mantenir-ho, i no costaria tant respectar-ho, no?
Mm-hmm. Com seria un d'aquests parterres, per exemple? És com aquell que està a la Rambla, a prop de la Safa, que hi ha com un raconet,
sí,
on hi ha diferents...
Sí, aquest de la
Safa
és aquest tractament de biodiversitat. O sigui, les plantes que s'escolleixen ja, sí, són plantes que atreuen insectes,
papallones,
ocells... Vale. I també una de les coses que fem de la gestió de l'arbrat és que la gent veurà que hi ha arbres, no?, que quan es talen no es llencen, es deixen allà,
sí,
també per fomentar insectes xilòfags, que són els que s'alimenten de la fusta.
De la fusta. Com el morro de la palmera, però,
sí,
però simpàtics.
Però simpàtics. I també aquests arbres morts també serveixen per refugi d'aquests insectes, les abelles solitàries, no? Sí, de fet, aquest partit que en dius, a la Safa, hi ha,
sí,
un tocó d'un home que es va morir de la galeruca, i aquest es va quedar allà. Es va fer un tractament fent uns foradets perquè hi puguin entrar els insectes, i van, l'hotel està obert a 365 dies de l'any.
Ostres, ja m'hi fixaré, ja m'hi fixaré. Parlant d'això, no sé si l'Ajuntament de Gavà també té la intenció de fer com aquests hotels d'insectes, que ja són més artificials perquè es creen, no? Perquè vagin els insectes. Hi ha aquesta intenció? Potser hi ha,
sí,
algun i no l'he vist,
No, sí que n'hi ha. N'hi ha un al Parc del Mil·lenni, a Gavamar n'hi ha també un parell.
Són efectius? Perquè, clar...
Sí, són efectius. El problema és que...
no es barallen els insectes.
Clar, aquest és el problema. Aquest és el problema. Que quan que tots junts a vegades no acaben de
conviure bé.
Conviure bé. Llavors, a veure, funcionen. El que passa que has de intentar que... que més o menys el tipus d'insecte que vols que vagi allà sigui més o menys el mateix i que no hagi competència.
Sigui compatible, no? Sí, tinguin un caràcter similar.
És correcte.
No, pas, un no posi la tele molt alta a la nit, bueno, és broma, però clar,
són,
perquè potser poden ser depredadors uns dels altres.
Sí, sí, són efectius, eh?
Sí?
Sí, sí. Però a vegades és tan senzill com això, o sigui, un simple arbre o un arbre mort, deixar-ho allà, uh-huh. I els insectes s'encarreguen de fer-ho servir.
Clar, i també el tema fongs i de més, no? També serveix
correcte.
Perquè...
Sí, sí.
Que així, no sé, ja no bolets que ens puguem menjar, però bueno, tot el regne sí, sí. dels fongs, que és fascinant. Quan parlàvem a l'hora de doncs, quedar per fer aquesta entrevista, tu em vas dir que la gent ha de tenir en compte que tenim uns arbres heredats. Clar, no podem treure tots els arbres de cop i volta d'una ciutat i decidir fer una nova plantació perquè pensem, a ulls d'ara, segons el criteri actual, que són més adequats. Cal mantenir també, no?, sempre que es pugui, aquells arbres que hem heredat, no? I això també cal tenir-ho en compte, no? I potser en el seu moment no es van triar de la millor manera possible.
Sí, clar, perquè també aquests arbres, o sigui, hem de posar en una balança. O sigui, el benefici de l'arbre i el cost de l'arbre, no?
Uh-huh.
A vegades, quan tu dius, hi ha arbres que, per herència, perquè també venim d'una època on la visió de l'arbre era la visió de l'horticultura, i de fet els vivaristes que feien arbres per plantar carrer bé, venien de l'horticultura,
sí?
I aquests arbres ja venien podats de viver, sí, descopats. Per
sí?
què? Perquè a l'horticultura el que busquen és recollir el fruit. Però uh-huh. nosaltres el que no volem recollir el fruit, nosaltres donem el valor a l'arbre per se, no?, a l'arbre.
Era una visió també potser més ornamental i ja
ornamental,
està.
Més ornamental, que aquesta llufa d'ornamental és...
sí.
Que nosaltres tenim que buscar sempre que l'arbre s'expressi en les, o sigui, amb tota la seva potencialitat, no?
Uh-huh.
Que aquests arbres heretats, que també per aquesta cultura... durant anys hi havia un criteri de poda sobre aquests arbres, que el que ha fet és bueno, que aquests arbres construeixin una arquitectura artificial, vale? I aquests arbres s'han de vigilar perquè bueno, també tenen uns problemes d'estructura que a vegades és un risc, no? I s'han d'anar revisant,
sí?
Perquè tenen codominàncies, perquè tenen podridures per excés de podes, no? Perquè tenen molts problemes, no? I a vegades la gent li costa entendre, no?, que a vegades fem algunes podes una mica dràstiques,
sí.
Però és perquè tenim que tornar a començar. Hem de baixar...
És com rejuvenir l'arbre, és com quan fas a una planta una poda molt bèstia.
Clar, però això és un concepte molt horticultura, això de rejuvenir l'arbre. Que això li preguntes a qualsevol... pagès i t'ho dirà.
No és el típic dels geranis, per exemple.
La poda rejuveneix, no sé què. No, en realitat no. El que fa és... Si tu,
reconduir?
Si tu li fots una fava a un arbre,
sí.
A l'arbre el que fa és reaccionar. I aquesta reacció li diu a suplents.
Uh-huh.
I el suplent, perquè ho entenguem, un arbre és com una colònia, d'acord? ¿Vale? No és un mateix, un sol individu, són molts individus en una mateixa estructura. Llavors, quan tu li fots una fava a un arbre, el que surt són els suplents, el que diuen a l'horticultura xupones.
Sí, és el que estava pensant, sí.
El comportament d'aquests xupones, vale, aquests suplents, és un comportament juvenil. Clar, quan un arbre és juvenil, què és el que vol? Vol tirar cap amunt.
Jugar.
No, vol tirar cap amunt.
Vol tirar
créixer,
cap amunt,
vol créixer,
sí.
Llavors, si,
sí.
Tu que, si tu el que volies era que és reduir aquest arbre, el que estàs és accelerant el problema. Perquè li estàs fotent una fava a l'arbre que el que fa és tirar aquests suplents, tirarà més amunt encara. Llavors, les podes dràstiques es fan, però ja en casos molt concrets. Casos molt concrets. I has de tenir sempre present com a l'estat fisiològic de l'arbre i el moment. Perquè, clar, si tu li fots aquesta fava quan l'arbre no té energia... Pues,
morirà.
L'agafes en un moment que diu, hòstia, no tinc calés, ara què faig?
Sí.
Clar, l'agafes en un moment que l'arbre digui, pugui respondre, perquè si
clar.
No...
Això significa que teniu fitxada cada arbre de la ciutat?
Sí. Sí,
en
sí.
Plan, edat, quan el van podar, malures...
Sí, sí, sí.
Tot
bueno,
això?
De fet, sí, del tema de risc, la gestió que fem d'aquest risc és la gestió va en funció de l'edat de l'arbre, de l'espècie, perquè hi ha espècies que tenen unes problemàtiques per les pròpies característiques de l'espècie.
Sí.
I en funció de la diana, que això és una mica un concepte així genèric, ¿vale? Els arbres es classifiquen per un nivell de risc, ¿vale? I llavors ja marques unes prioritats. Pues aquestes espècies s'han de revisar, aquest arbre que està en aquesta ubicació en concret,
sí.
No? Sobretot jo que sé, i també per, no sé, dianes, no? Però imagina't, col·legis, evidentment, els arbres que estan a dintre un pati s'han de revisar cada any, perquè encara que sigui una espècie que no té problemes i que tal...
Sí, pot clar, compartir un risc.
Llavors aquests es miren amb carinyo.
Sí, perquè poden patir més, no?, per la clar. Canalla, potser, i perquè, òbviament, s'ha de vigilar que estiguin sí. perfectes.
Sí, sí.
Sí, sí. Més coses. Abans també d'entrar a l'entrevista, jo et mencionava el Pla Director d'Arbrat Viari. Aquest pla, entenc que és com una guia, no?, on es fixa tot allò en intenció d'arbrat a la ciutat, no? Quina política d'arbre s'ha de seguir.
El Pla Director és un document que recull quin és el criteri tècnic que s'aplica a l'arbrat de la ciutat, des del punt de vista de la selecció d'espècies, de la poda, de quines espècies hem d'incorporar, de quines espècies hem d'anar canviant.
Reduint, no?
Perquè,
sí.
Una de les coses que no podem fer és superar el 10% d'una espècie. La idea de fer això és que si tu tens una espècie que és molt predominant a la ciutat i per lo que sigui, et ve una plaga de la Xina que els encanta aquest arbre i no tens manera de lluitar contra això perquè no hi ha tractament, no hi ha depredador, pues et quedes sense arbres. Clar, també això ho hem de tenir en compte, no?
Sí, sí. I la intenció dins d'aquest pla director és anar incrementant la quantitat d'arbres a la ciutat?
Sí, sí, la intenció del pla director és anar augmentant la superfície arbòria de Gavà. O sigui, trobar qualsevol espai susceptible de plantació és una prioritat. De fet, els projectes que es fan ara d'obra ja s'incorporen conceptes d'arboricultura, perquè això és un altre. Abans d'urbanisme i arboricultura eren coses que anaven que per cada banda, no? I també arquitectes que tenien aquest concepte de que plantar arbres era com ficar mobiliari urbà.
Sí.
I un arbre és un ésser viu. I com és un ésser viu, invadeix l'espai públic, invadeix la façana, el fanal, la carretera, aixeca paviments, això.
Però això és perquè no s'ha fet una bona planificació. Perquè si tu ja tries, entenc, una espècie d'arbre que no et generi aquests, entre cometes, problemes i a més fas bé la plantació, no té per què passar tot això, no?
Que per això la raó del pla director.
Exacte.
Que és el que marca quines espècies són idònies per plantar viari en escocells, segons la mida de l'escocell, segons la distància de la façana, el tipus de carrer, el gàlib, no? Perquè també passen cotxes per sota...
Sí, 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 sí. Doncs ja per acabar, dues coses. Una, que ho comentàvem també nosaltres abans d'entrar en antena, i és que cal que la gent, i crec que ho hem deixat caure, cal que la gent, que la ciutadania sigui una mica pacient amb els arbres, perquè hem dit que són éssers vius i que de vegades, entre cometes, poden embrutar, ja sigui amb el fruit, ja sigui quan cauen les fulles, no? I que... Clar, és que són éssers vius, no és una cosa de plàstic, tenen la seva funció.
Sí, sí. No, això és el que deia abans, no? És una qüestió de posar en una balança, no? Beneficis, molèsties. Al final, la molèstia dels arbres que et genera un arbre, que és 2 setmanes l'any, un mes, potser, però és que la resta de l'any és tota aportació de beneficis. Ens capturen partícules, ens capturen CO2, ens mitiguen els efectes del canvi climàtic, ens genera frescor, no?, per la seva transpiració. Clar, hem de tenir una mica de paciència, no?, i que la ciutat no poden ser un lloc així...
Escèptic,
no? Si no, viuríem en una bombolla, no?, i aniríem a la natura el cap de setmana, no? Hem d'abordar aquesta natura a la ciutat.
Totalment. I ja per acabar així, quin és el teu arbre favorit?
El meu arbre favorit? Pues et diria que el Ginkgo biloba.
Sí?
Sí.
Encara que no sigui d'aquí, eh?
Encara que no sigui d'aquí. És que sóc un apassionat del Japó i és que allà els veneren, els Ginkgos. I a més, el Ginkgo és un arbre que és un supervivent. De fet, si algú té oportunitat d'anar al Japó alguna vegada, va a Hiroshima, on va caure la bomba de la bomba atòmica,
sí.
Hi ha arbres que encara estan allà i van aguantar. Van aguantar que en aquest moment, en un segon, hi havia 3.000 graus. I estan vivint. I dius, és que aquests arbres, o sigui, els arbres tenen la capacitat, a diferència dels animals, no?
Uh-huh.
Els animals, quan hi ha parell, què fan? Corre. Però és que un arbre no pot. Un arbre està allà. Diu, jo me tinc a buscar la vida. I tenen unes altres estratègies per no? combatre aquest problema, no?
Sí. Per cert, estava pensant que és el que està al jardí de la biblioteca. És l'espècie que està, o una d'elles, al jardí de la biblioteca Josep Soler Vidal,
sí.
que es va plantar fa temps també
sí.
per un acte a favor de la pau, crec recordar.
Sí.
I si la gent no el situa, que vagi a la biblioteca
sí,
i el trobarà.
Sí, és molt xulo. El Ginkgo, a més, aquesta fulla que, amb
sí.
aquesta forma molt
molt
concreta.
Icònica, sí.
sí. És molt xulo, a mi m'encanta.
Doncs ens quedem amb aquest arbre, encara que no sigui d'aquí. I Dani Martínez, ha estat un plaer parlar amb tu d'arbres.
Ah, gràcies a vosaltres.
Espero que la gent s'hi doncs, fixi més, que els valori, que els estimi, que siguem pacients quan doncs, deixen
sí,
la flor.
I nosaltres estem oberts a que quan, si ens agafen pel carrer, que ens preguntin, que ens encanta el nostre ofici i endavant.
Doncs un plaer, moltíssimes gràcies.
Gràcies Adéu-siau. A vosaltres.
L'entrevista d'actualitat.
Això és Ràdio Gavà.
L'Escola Bressol El Guirigall. Professionals especialitzats en el desenvolupament dels infants de 6 mesos a 3 anys. Situada a la Rambla de Salvador Lluc 9. Aquí, el teu fill o filla gaudirà d'un munt d'experiències que fomentaran la seva curiositat, creativitat i confiança. El Guirigall també compta amb teacher d'anglès cada dia, acompanyament psicopedagògic, psicòloga infantil i diverses xerrades de professionals que ens donaran llum i acompanyaran en tot aquest procés d'aprenentatge. No ho dubtis, si vols que el teu fill o filla es desenvolupi en un entorn feliç, vine a l'Escola Bressol El Guirigall. Truca'ns al 93 638 99 90 o bé visita la nostra web escolesbressolguirigall.com. T'hi esperem! Hola! Vida Mejor, tu inmobiliaria en Gabá, tiene un plan sencillo para que vendas tu piso seguro y es que disponemos de más de 2.400 compradores para ti. Además, Vida Mejor pone a tu disposición un magnífico equipo de expertos inmobiliarios y coordinadoras que te acompañarán hasta el mismo día de la notaría. Te esperan en Paseo Maragall número 20. Vida Mejor, la inmobiliaria con suerte en Gabá. Si busques especialistes en electricitat, lampisteria, climatització, reformes, estalvi d'energia o recàrrega de vehicles elèctrics, ens trobaràs a Llum Gavà, assessors energètics i especialistes en energia verda. Consulta'ns sense compromís i confia en l'experiència professional dels qui sempre som al teu costat. Llum Gavà. T'esperem al passeig de Joan Maragall 25 de Gavà. Telèfon 93 662 2707 o visita la nostra web llumgavà.com. Llum Gavà. Sempre al teu costat.
Això és Ràdio Gavà.
Broken hearted tears, forever kind of rain. Alone with all my fears, can't escape the pain. Tired of holding on, I'm running out of faith. Lord, I try. But I know something is coming in the morning. If I can make it through the night, whatever comes, head or high water, I know it's on the other side. I know it's on the other side. Taylor called my phone, said he passed away. Hard to help a friend when you don't know what to say. All the questions.
a Gavà, de tot n'hi ha, de tot una mica al magazín amb G de Gavà. Cine Dani Paraíso, o com en Dani Sánchez ens explica pel·lícules. Looking back on the track for a little green bag.
Got to find just the kind or I'm losing my mind. Después de un tiempo sin tener a Dani Sánchez, culpa mía, porque hemos hecho un parón de aproximadamente un mes en el programa, hoy lo tenemos aquí con nosotros, la primera vez en este 2025. ¿Qué tal, Dani? Buenos días.
¿Qué tal? Feliz año nuevo.
Feliz año.
Pues muy bien. O sea, es raro ya que casi en febrero sigamos diciendo feliz año nuevo, pero yo me encuentro gente por la calle y me dicen feliz año nuevo. Y digo, bueno, vale, pues...
Bueno, si es la primera vez que te ves en el año, se puede
Pero
decir.
¿Cuál es el límite? Porque claro, eso es algo que siempre nos preguntamos. ¿Cuál es el límite de decir feliz año nuevo?
Es el debate de cada año. Yo creo que en los dos primeros meses, ya está.
Yo te diría los dos primeros días, ya...
No.
ya está, fuera tú.
Yo hasta febrero, si no te has visto antes, me parece correcto.
Sí. Pero ya más no.
No.
Ya más no, porque ya casi felicitas el próximo año ya, o sea...
La Semana Santa. Bueno, claro,
pero bueno,
en este tiempo has acumulado muchas cosas, como es normal.
Sí, traigo una listita, he reducido. Ya veréis que hay bastante, pero aún así he reducido, porque claro, uh-huh. Si traía todo lo que he visto, incluso en este mes he hecho una sección nueva en mi casa, que a lo mejor la traslado aquí a la radio, que es Retrocine. Que es,
vale,
ver películas antiguas, por ejemplo, coger Jean-Claude Van Damme y verte todas las pelis de Jean-Claude Van Damme.
Hostia, ¿pero era necesario esto, Jean-Claude Van Damme?
No, necesario no era. Pero tú sabes de esos días de Navidad que estás hinchado de turrones, de todo, que dices, me apetece una de palos. ¿Quién mejor que el tito Jean-Claude Van Damme? Pues
vale.
Jean-Claude Van Damme. Y me he visto, pues, Contacto Sangriento, Kickboxer, todas estas. Y mira, y digo, oye, pues podríamos traer
sección
aquí a la radio
Videoclub
sección,
noventero.
Claro, sección los ochentas, no los noventas.
Sí, más bien.
O sea, pero bueno, pero no, todo lo que traigo aquí son novedades, algunas ya no son tan novedades, pero bueno, aún están en cine o en el top 1 de, o top 2 de las plataformas.
Mm-hmm. La primera, yo me había olvidado de esta película y viendo el tráiler me ha hecho gracia. Y
sí.
Necesito que me des tu opinión al respecto. Vamos a recuperar el tráiler por si la gente la ha visto y también se pone en situación.
Hoy os quiero hablar de la moral. De cómo una vida se puede torcer cuando nos desviamos del camino correcto.
¿Qué suerte tengo yo con mi Pepe?
Doña Luisa,
yo le ayudo.
Alubias de mi bar, para que coman algo con sustancia.
¡Que me vas a abrir la cabeza!
Lo sabía. Es que soy una crack.
¿Qué pasa, doctora?
Nada, que tienes un tumor cerebral. Es terminal, ¿eh? No hay nada que hacer.
¿Cómo que no hay nada que hacer?
Bueno, pues eso, que te mueres. Estamos hablando de unos meses.
Yo me moriría si te perdiera.
No quiero que venga nadie a mi entierro. Te necesito, Juanjo.
¿A mí para qué?
Que me odien antes de que me muera. Para que no sufran. Quiero ser malo. Muy malo.
Te voy a convertir en un auténtico cabrón.
El primer paso para ser mala persona. Olvida tus principios.
Ni se te ocurra ponerle el acento, ¿eh?
Es que es esdrújula.
Segundo paso, ser un delincuente.
Echa la vieja, Pepe.
Por favor, hombre.
Tranquilo, que me la haces aparta.
Pero si se ha tirado, Pepe.
¿Qué me has hecho con el dedo?
Bueno, esto es Mala persona.
Mala persona.
El tráiler es muy gracioso.
Sí, y la película, hay que decir que dentro de sus lagunas, que hay momentos que quizá el chiste no hace tanta gracia, pero Arturo Valls está en pleno apogeo. O sea... Es una película divertida, todo trata, pues como habéis escuchado en el tráiler, de un hombre que es de tan bueno es tonto, o sea, es el vecino amado por todo el barrio, todo el mundo le quiere, es buenísimo, su mujer está súper orgullosa de él, tienen un bar y le fía a todo el mundo, o sea, sí. Es buenísimo, y cuando se entera que tiene un tumor cerebral que le quedan días, pues claro, a él le da mucha pena pensar de que los que le quieren... tengan que sufrir. Y dice, pues me voy a portar como un cabrón. Y entonces el tío pues empieza a hacer de todo. Pero claro, él no es así. Entonces va viendo cómo coge a su amigo el Kinky y lo va transformando en un sinvergüenza, ¿no? Entonces la película es muy graciosa porque te mete en situaciones de... Y aparte ya sabemos todos que Arturo Valls en la comedia se mueve muy bien. Y hace como este papel de tontito... que no hace de, no hace el gracioso Arturo Valls como en Cámara Café, no, o sea, hace de tontito. Y la verdad es que la película tiene momentos surrealistas que te ríes muchísimo. Sí que es cierto que hay momentos que a lo mejor pues el chiste no te entra de la misma manera, pero en general la película está bien, termina bien, bueno, es una película para pasar el rato que está bastante bien. Aparte se agrava de que está rodada justo donde yo trabajo. Y ahí en Hospitalet.
¡Qué gracia!
Y justo estaba viendo a lo mejor que él se mueve con el coche y digo, pero si eso es al lado de mi trabajo. O se movía que iba a comprar el pan y es el barrio por donde yo aparco el coche, ¿no? Entonces,
¡ah! ¿Es pues, la zona industrial de Hospitalet?
Sí, por la parte de la Carrilet. Zona industrial. Sí, de Carrilet, exacto.
¡Qué gracioso! Ahora la quiero ver más.
Sí, sí, sí. Que de ahí se rodó también la serie de El Otro Lado, del Berto.
Así.
Con el edificio aquel rojo tan grande. Pues están en la misma zona. Entonces la verdad es que te hace gracia porque vas viendo zonas que te suenan, ¿no? Y la verdad es que yo le pongo un 6 porque es una película que nos lo pasamos bien, dura una hora y media, hora y 40, y nos pasamos bien todo el rato que dura la película. Así que es cierto que algún chiste pues te ríes, otro pues a lo mejor no te entra igual, pero en general todos actúan muy bien. El que hace de King, a ver, todos son clichés.
Y Julián Villagrán es.
Sí, o sea, a ver, todos son clichés, quiero decir.
Sí, sí.
No vas a ver nada que te sorprenda. El kinky es muy kinky, el tonto es muy tonto. O sea, todo. Utilizan todos los clichés del mundo. Pero, oye, te ríes, está bien. Es una película graciosa y que merece la pena, pues, de pasar un rato, un domingo de estos que hace de mal tiempo. Te la pones y está en Amazon Prime y está, pues, está muy bien.
Le hemos puesto un 6, ¿eh?
Sí.
La siguiente, a ver, yo creo que no...
No, esto es todo lo contrario.
Vamos a ello.
Bueno, ¿qué? ¿Me vas a contar qué hacéis aquí? Porque no sois el típico cliente de este hotel.
Estamos aquí porque nos hemos encontrado 4.000 bitcoin, que valen unos 100 millones de euros.
¡Somos ricos!
¿Qué?
¡Que empiece la fiesta!
¡Yes, yes! This is a miserable, honey.
Llevamos toda la vida teniéndome la suerte.
¡Qué sorpresa!
Ahora que por fin nos toca un poquito de la buena, vamos a hacer lo que sea para disfrutarles.
Esta no pinta tan bien,
¿no? No, no, no. Ni pinta ni...
Ni corta.
Ni nada. O sea, es una película patética. Parece sacada de los principios de los 2000, cuando intentaban hacer comedias muy a lo americano.
Un poco resacón en Las Vegas.
Sí, aquí, ¿qué te quieren hacer? Como un resacón en Las Vegas mezclado con Ocean's Eleven. Pero claro, Ocean's Eleven tiene... Es decir, a ver...
ya.
Tiene un caché, tiene un tal. Aquí, yo lo siento por toda la gente que ha trabajado en esta película, por los actores, por el director, por todos. Pero esta película, no sé si es que es producto hecho directamente para Netflix o qué, pero es un bodrio. O sea, un grupo de amigos que toda la vida les está yendo mal y a uno de ellos, que es el protagonista, debe un montón de dinero a un mafioso. Y justo cuando él está pensando en escaparse y dejar a sus colegas atrás, encuentran en un ordenador olvidado de la mano de Dios, pues no, un disquete, creo que es del padre de uno de ellos, 4.000 bitcoins que con el tiempo se han transformado en no sé cuántos millones de euros.
Pero aún hay disquetes.
Bueno, porque representa que son de que estaba guardado como en un altillo y tal, ¿no? Bueno, en Estados Unidos hubieran ido a Las Vegas, aquí se van a un hotel de no sé dónde, de estos de carretera, en plan como simulando un poco a lo que es Las Vegas, pero que no tiene nada que ver. Y ahí conocen a dos chicas, el protagonista se enamora de una de ellas, que ya estaba enamorado, que resulta ser que era un antiguo ligue de él cuando era joven, qué casualidad que está en ese hotel. Y todo es como luego se transforma en un Ocean's Eleven para engañar al mafioso que le debe el dinero el otro.
Vale.
No vale para nada. Ni las situaciones te quieren hacer luego... No sé si te acuerdas tú aquella de Christian Slater, de Very Bad Things, que se iban de despedida de soltero y se liaba mucho y al final se iba a acabar liando más. Intentan hacerte algo parecido también, con una cosa que pasa con un camarero. Pero es que no tiene nada que ver, o sea...
Quería buscar el elenco, porque antes sale Alejo Sauras, que a lo mejor es el mejor.
Sí, quizás es el único que se salva, ¿eh?
Alejo Sauras,
a ver, luego está el...
Canco Rodríguez.
El de Estel, que vino aquí. El
Pablo Chapella.
El Pablo Chapella. Que
Jorge
Bosch. Que hace del papel de siempre, o sea, hace un papel muy parecido al de siempre. que al que le guste, a mí por ejemplo, pues me gusta, pues entras en el juego de él, pero que es que la película en sí no tiene nada.
Bueno, tiene el elenco televisivo 100%, ¿eh?
Sí, sí. Es que no, por eso te digo que no sé si es producto de Netflix o qué, para intentar hacer top 1, pero la película no vale para nada. Yo le voy a poner un 1, la tenéis en Netflix. Si queréis perder el tiempo, pues bueno, perderlo si es que os gusta el elenco. Pero vamos, que no merece la pena.
No, la verdad que no pinta muy bien. Bueno, vamos con otra que es estreno de ya hace un tiempo, ¿verdad?
Sí, justo se estrenó el día de Navidad, el 25 de diciembre.
Uh-huh. Que bebe un poco de nostalgia también ochentera, noventera, pero ahora nos dirás si sí. Bien traída o mal traída.
Sonic, por fin has encontrado a tu familia.
A ver si me sigues el ritmo.
Sé que no siempre ha sido fácil, pero no has cambiado quién eres aquí.
Ya, en los pulmones.
En el corazón.
Ha habido una brecha de seguridad de alto nivel. Y necesitamos la ayuda inmediata del equipo Sonic. El proyecto Shadow está a años luz de todo lo que hemos visto hasta ahora. El origen de Shadow es muy parecido al tuyo, Sonic. Pero mientras que tú encontraste una familia, Shadow solo halló dolor y pérdida.
Entonces, un alien rebelde anda suelto. ¿Cómo lo encontramos?
¿Empezamos por la bola de fuego gigante?
¡Sonic! Vamos a por la bola de fuego gigante.
Bueno, Sonic 3.
Sonic 3, la delicia de los niños estas navidades.
Pero no parece el tráiler de una peli para críos, parece una peli de acción.
Sí, es que es de acción para críos. O sea, la primera y la segunda ya se...
Vamos a recoger flores, no es.
No, o sea, ya sentaron unas bases de cómo iba a ser esta trilogía. Y yo me la tomo como un Fast and Furious para los peques.
Pero la primera y la segunda, ¿hace mucho, no, de estas pelis?
La primera se estrenó justo 3 semanas antes de la pandemia.
Ah, pensaba que eran más antiguas.
No.
Mi mente, o sea, Sonic es una cosa antigua.
Sí, Sonic es antiguo, lo que pasa es que lo han recuperado...
Vale.
Como con Mario Bros. Hace 2 años, que la hicieron en animación. Pues esta, la primera salió, ya te digo, 3 o 4 semanas antes de la pandemia.
Se comió un mojón, la pobre.
Bueno, triunfó mucho al principio.
Luego ya.
Pero luego ya la pobre, pues nada. Y luego la segunda que la estrenaron, pues creo que el Connor era pequeñito todavía. Aún estábamos en plena pandemia, porque no íbamos con mascarilla. O sea que a lo mejor ponle 2 años entre una y otra, ¿no? Y esta tercera, ¿qué pasa? Que esta tercera ya, claro, los que conocemos el Sonic por el videojuego, nos perdemos muchas cosas, porque han hecho el tema de los dibujos. Y en tema de los dibujos hay miles de personajes. Incluso el Sonic llega un momento que se transforma como si fuera el Son Goku en rubio.
¿Ah?
O sea, algo supersónico, como él dice él, ¿no? Y en esta nos presentan a Shadow, que es el enemigo infame de Sonic. Que es como él, pero en la versión mala.
¿Vale?
¿Qué ocurre? Que realmente el malo es el Dr. Robotnik, que es el papel que hace Jim Carrey. Aquí lo tenemos por partida doble porque hace de el Dr. Robotnik y el abuelo del Dr. Robotnik. O sea, Jim Carrey hace de 2. Hay que decir que lo mejor de la película es Jim Carrey. Incluso se marca un momento baile con los 2 personajes. Se habrán grabado con esta tecnología de hoy día. Primero graba uno, luego el otro y luego lo unen. Brutal, o sea, la escena esa de baile es... Aparte está siendo tendencia en TikTok, o sea, es muy chula. Y la película es adrenalina pura. Los críos no despegaron la mirada de la pantalla en ningún momento, porque es que la película no para. O sea, ya está hecha para eso. O sea, es una película que cuando ya te crees que han llegado al máximo, dices, espera, que ahora te voy a transformar a los 2 en rubio. Y es una pelea ahí apoteósica entre los 2, ¿no? Entonces, como entretenimiento es que no se puede poner ninguna pega. Luego ya si entras en tema de guión, de tal, pues como las de Fast and Furious, no tiene ningún sentido. Pero esto es el Fast and Furious de los peques. Yo le voy a dar un 8 porque es que cumple lo que tiene que cumplir, que es entretenerlos y darles salvajada dentro de su edad. No ves sangre, no ves nada de... Dentro de su edad, oye, le dan salvajada tras salvajada. Entonces yo le doy un 8. Entonces con un Jim Carrey, que para los que somos nostálgicos, pues te hace gracia siempre ver a Jim Carrey, pues yo le pongo un 8 porque la verdad es que la película cumple.
Vale.
Tengo que decir que es la que más me ha gustado de las 3, ¿eh? O sea, esta tercera, si siguen a este ritmo, la verdad es que, ojo.
Vale, guay. Yo creo que debo de ser una de las pocas personas que no ha visto El juego del calamar. Ni la primera.
Yo creo que tú y mis hijos, que no les dejo yo. O sea...
y mi madre. No, pero es que no, nunca me ha llamado. Pero cero. Y ya sé que fue todo un éxito, ¿eh?
Sí, a ver, ¿sabes lo que pasa con esta serie? Que yo creo que se hizo inicialmente como un producto de culto, porque toca unas series de temas que es un producto coreano.
Sí.
Que eso siempre suele ser para gente metida en el tema del cine coreano, del cine un poco de terror. Está metida más para ese tema. Cogió una base de los Juegos del Hambre. Que ya venía de una película japonesa y metió el tema gore, porque la primera es muy gore. Ahora hablaremos de la segunda, pero la primera es muy gore.
La gente se volvió muy loca con el
juego
del calamar.
Y la gente la normalizó como si fuera algo normal. Y no es una serie que para mí sea normal. Es una serie que está muy enfocada para la gente amante del género de terror o del género gore o, bueno, un poco subido de tono. Pero como aquí en España somos como somos y lo normalizamos todo, pues está, pues lo ven los peques, porque yo tengo niños del teatro que la han visto. Y tú dices, es que esta serie no es para que tú la veas. Ya. Y entonces es donde a mí me está llegando la sorpresa de decir, es que esta serie no es para críos. No es una serie para tú sentarte en familia y verla. Venga, vamos a verla. No.
Humor amarillo no sería.
No, o sea, si tienes clip, si quieres hablamos después
tengo
del clip. Pero
un pequeño clip de la segunda temporada, vale. que se estrenó en Netflix recientemente. Imagino que ha sido número uno de visionados durante mucho tiempo.
Éxito total, en TikTok no para de sonar la cancioncilla nueva, bueno, todo el tema este.
Vale.
¿Qué estás haciendo? ¿Se te ha caído un implante?
Estoy jodido.
¿De dónde?
En 5 minutos superarán este juego.
¡Escuchadme! ¡Prestadme atención todos! ¡Escuchadme todos! Si os cogen moviéndoos, ¡os matarán!
Bien, que comience el juego. Luz verde, ya puedes correr y parar.
Mal rollo.
Bueno, es lo que hablamos, ¿no? O sea, cogen una serie de juegos infantiles y te los plantan en un juego macabro. Mm. Y el concepto es de cine de género, cine de terror. Y aparte, yo uno de los motivos por lo que les digo, porque mi hijo lleva como 3 semanas diciéndome, papá, quiero verla porque todos los de mi clase la han visto. Y yo le he dicho, no, con 10 años no. Es que ya no solamente es por la salvajada que se llegan a ver. Que bueno, puedes llegarles a hacer entender...
Que es real.
Mentira, que es tal. Pero es todo lo que se llega a hablar. Se llega a hablar de miseria, de gente enganchada al juego, de prostitución, de sexo, de violación. Entonces, claro, ya no es solamente el que tú veas que la niña mira y asesina a 3 que se hayan movido. Si dentro de todo lo que estás viendo es lo más, bueno, yeah, lo que más se libra. Es más todo el tema que hay detrás, que es el tema de la gente que está súper adicta a los juegos, que son capaces de arriesgar su vida para ganar un premio, que es la crítica de esta serie. Lo que pasa es que la gente se ha quedado con el rollo de la niña, de la muñeca que se mueve y tal, ¿no? El atuendo del chándal verde y todo el rollo este. Pero la crítica social es de cómo llegamos a los seres humanos a engancharnos por el dinero hasta el límite de decir, me da igual mi vida, yo voy a jugar por este premio. Y esa es la crítica de esta serie. Y en esta segunda temporada aún hace más hincapié en eso. Porque meten algo nuevo que en la otra no estaba, que es que después de cada juego, ellos votan si quieren continuar o no. Que eso no estaba en la otra. Y ahí te das cuenta, el ser humano, lo radical que es, ¿no? Entonces, bueno, a ver, esta segunda temporada a mí me ha gustado. Sí que es verdad que ya el efecto sorpresa de la primera no lo tienes. Los juegos ya no te sorprenden de la misma manera. Pero bueno, para mí el mayor, digamos, por decirlo de alguna manera, descalabro de esta temporada es que no acaba.
¿Cómo que no acaba?
No acaba, es una primera parte del final.
O sea que hay una tercera parte confirmada.
Hay una tercera parte, pero claro, ¿qué pasa? Que tú, a ti no te lo pone eso en ningún sitio. Pues uh-huh. Si te pusieran parte 1, pues tú ya sabes que vas a ver una parte 1 y dices, bueno, esto no va a acabar. Esto va a... No, o sea, es segunda temporada. Vale, pues empieza la segunda temporada. Y tú tal y como estás viendo los capítulos, dices, uy, qué poco han avanzado. Para los cuatro capítulos que llevamos, qué poco han avanzado. Y cuando llega al final dices, vale, pues ahora me tengo que esperar, creo que es hasta marzo o abril, que no sale la siguiente temporada. Para mí es lo que más me ha pesado, de decir, ostras, no te hubiera costado nada avisar de parte 1, parte 2, ya está. Y así la gente no se te cabrea, ¿no?
Ya. Yeah.
Entonces, pues bueno, pues a ver, si te gustó la primera, te va a gustar esta. Si no te gustó la primera, no te va a gustar esta, porque sigue la misma estela. Sí que es cierto que, por ejemplo, a mí el protagonista en la primera me gustó mucho y en esta segunda me ha cargado bastante por el rol que le han dado, que no quiero decir mucho para no hacer spoiler por si hay gente que no lo haya visto, y en cambio me ha gustado más el personaje del malo. Entonces, pues bueno, veremos a ver cómo acaba. No puedo criticarla mucho porque no ha acabado, entonces no sé esta segunda historia que te están contando. A cómo va a acabar, si acabará bien, si no, si... Yo es que para mí, yo lo voy a dejar en una primera temporada, que es con la idea que se hizo y el cómo querían hacer la serie, que era una temporada y la gente flipó. Y por el flipar, pues has hecho una segunda.
Ya, esto muchas veces es peor, ¿eh?
Sí.
Cuando se alarga innecesariamente una serie.
Yo para mí se está alargando, creo que innecesariamente, pero bueno, veremos a ver ese final.
Vale, perfecto.
Yo le pongo, que no le he puesto nota, le pongo un 7, porque quiero terminar de ver, a ver cómo...
El beneficio de la duda.
Sí, yo a la primera le puse un 9, porque me pareció bien y tal, pero a ver esta, a ver cómo tira.
Y ahora vamos con una peli que nos avanzabas justo cuando nos despedimos en Navidad.
Sí.
Nunca he compartido mi secreto con persona alguna.
Ha sufrido estos episodios desde su infancia. Cuénteme lo que pueda desde el principio.
Es como un sueño. Era nuestra boda. Y cuando nos dimos la vuelta, todos estaban muertos. El hedor de sus cuerpos era horrible. Delante de mí estaba la muerte. Pero nunca había sido tan feliz.
Esta criatura es una fuerza más poderosa que el mal. Su deseo es consumir toda vida sobre la Tierra.
Nosferatu, no muerto.
Mira, voy a empezar fuerte.
Ay.
Yo al final, como me encontré mal en Navidad y tal, y para arriba abajo, y bueno, y me puse malo y no sé en cuánto, al final no hice ni vídeo de crítica en YouTube, ni top de esto que se hacen siempre cuando acaba el año, de las películas de del 2024. Para mí es la mejor del año.
¿En serio?
En serio.
Pero esta cuenta como el 2024 todavía,
sí.
¿Eh?
Sí. Y me parece una injusticia que ya se han hecho las nominaciones a los Oscar. Uh-huh. Me parece una injusticia que solamente tenga 3 nominaciones y todas sean en plan en apartado técnico. Me parece una injusticia.
Yo es que leí críticas un poco malas. En plan, no hacía falta hacer una nueva versión de Nosferatu.
A ver, si nos ponemos en plan puristas...
No, yo no he visto la película, pero
no,
a mí eso
no lo
ya me echó
ti,
para atrás.
O sea, no lo digo por ti, lo digo porque yo he leído también críticas así de no hacía falta, no sé qué. Bueno, si nos ponemos así, tampoco hace falta que hagan un Indiana Jones 6, que hagan... ahora van a hacer los Goonies un remake. No hace falta. O sea, entonces no habría cine, porque los últimos 10 años estamos viviendo de segundas, terceras partes, sí. Remakes, la precuela de... Entonces yo encuentro que dentro de que no hacía falta, que es cierto, no hacía falta, ¿no? Es una película que ya está hecha, primero por el original, y segundo porque vimos el Drácula de Bram Stoker, de la novela oficial que es el Drácula de Bram Stoker, porque en Nosferatu hay que recordar que es una copia de Hacendado del Drácula de Bram Stoker... Porque la mujer no le vendió los derechos al director y dijeron, pues la hago parecida, pero cambio los nombres y cambio el lugar, ¿no? Uh-huh. A mí me parece un peliculón. O sea, ya sabes la historia. la sabes. O sea, es que no hay más. Sabes cómo va a ir, sabes cómo tal. Pero Robert Eggers consigue transmitirte un mal rollo todo el rato, porque no es un miedo de susto, tiene alguno que otro, pero...
No, tampoco lo es las pelis de Drácula.
Claro, tampoco, o sea, Drácula tampoco es un terror que tú digas...
Estaba pensando, Frankenstein es terror, pero no es un terror como...
Exacto, no es un terror.
Lo que hoy se considera terror.
No, o sea, incluso el remake que hicieron con el Robert De Niro tampoco es un terror.
No, no.
Que digas tal, le meten mucho el romanticismo tal.
Sí.
Aquí lo que pasa es que te crean algo nuevo, que para mí sí que es lo bueno de la película. Primero la estética, que la estética es brutal. O sea, cada plano parece un cuadro, es brutal. La música, la presencia de él, porque lo han cambiado. Aquí no lo ponen de dientes de rata con orejas picudas, sino te lo ponen como si fuera un Rasputín con bigote, muy cambiado, y lo vas viendo en pelotillas, como aquel que dice, como cada 2x3, y te da mucho asco porque... lo vas viendo con todas las costillas marcadas, con un montón de pus por el cuerpo, como le va brotando, pero todo esto como medio en blanco y negro, medio azul. No sé, a mí me parece que la película no te transmite miedo, sino sí que te transmite angustia. Para mí ahí lo hace muy bien el director, porque ya lo hizo con La Bruja o ya lo hizo con la del Faro, que no es un terror normal y corriente, es un terror de angustia, de qué mal rollo me está dando esta película, pero tampoco estoy viendo nada para que me dé mal rollo, pero me está dando mal rollo. La relación entre el conde Morlock y ella te va poniendo los pelos de punta cada vez más y cada vez más.
Es Willem Dafoe, ¿no?
Willem Dafoe hace como de Van Helsing.
Ah, es verdad.
Sí. Hace como de un Van Helsing un poco pirado, un poco así ido de olla. Pero la relación entre el, digamos, el conde Drácula y ella, que es la hija de Johnny Depp,
sí,
da mucha grima. O sea, mucha. O sea, te va poniendo los pelos de punta, pero a unos niveles brutales. Y ella tiene un momento niña del exorcista, porque aquí te meten un poco como que la va poseyendo. Cosa que las otras no te lo han planteado de esa manera, sino como que te la hacen ver como que se enamora de él. Uh-huh. Aquí te lo plantea más como que es una posesión. Y hay un momento corporal de ella que va haciendo como unos espasmos y le vas viendo los huesos como se le van retorciendo, que te pone los ojos, o sea, te digo los ojos porque se le va el ojo para atrás, te ponen los pelos de punta. Entonces para mí es un... No te voy a poner un 10, porque para mí tiene algún puntito de lentitud que en Robert Eggers es normal, pero se nota ese... que el camino está costando en según qué punto, pero un 9 sí que le pongo.
Uh-huh.
Aún la tenéis en cine, incluso te diría más, para febrero, creo que es febrero, marzo. Para marzo sale ya en formato doméstico, de toda la vida, que ya tengo yo reservado mi Steelbook de Italia, porque aquí en España volvemos a hacer la misma mamarrachada de no sacarlo aquí en España.
¿Por qué?
Porque aquí en España parece ser que el formato físico no se vende, pero luego... Sí que se vende, porque en Italia estamos arrasando todos los que compramos en Italia. Pero bueno, eso tenemos para un debate si quieres.
Sí.
Porque eso es otro tema. Así que nada, si aún nos queda la curiosidad por verla, yo, sabiendo lo que vais a ver, que no vais a ver una película de susto fácil, de cuchilladas, de sangre, sino que es más un terror de estos que te va creando, angustia, ir a verla.
De acuerdo. Bueno, la siguiente, no sé si es una peli de terror, una especie de los Goonies o qué, es una peli española.
Bueno,
que no pinta tampoco demasiado bien, ¿eh?
No.
Y son ya 5 los casos de menores desaparecidos en los últimos 2 meses en la pequeña localidad de Gado.
Bueno, no está tan mal, ¿no?
Me gustaba más la otra casa.
Ay, Lucas, ya verás cómo te acabará gustando.
Queríamos invitar a tus hijos a conocer el pueblo.
Eso es un sí.
¿No te ha dicho tu amigo lo peligroso que es estar aquí?
No seas coñazo, Alex.
¿Ves ese chalet abandonado de ahí? Esa es la guarida del hombre del saco.
¿Quién hay ahí?
Joder, que soy su hermano mayor. Tenía que haberlo protegido. Juro que lo voy a encontrar.
Pues ya tenemos por dónde empezar.
Esto es lo que yo llamo el efecto hombre del saco.
Bueno, a ver, los pobres críos, muy buenos actores, no parecen.
Mira, esta voy a ir rápido y directo.
El hombre del saco.
El hombre del saco es una mierda, pero de, como bien dice el nombre, del saco. Porque yo no he visto cosa más mala en todo el 2024. O sea, penosa. en actuaciones, en quiere ser un hit a la española. Es lamentable. O sea, solamente te digo que la aguanté porque no quito nunca una película, pero si no, la hubiera quitado. O sea, lamentable.
¿Esta es producto Netflix o algo?
Es que no lo sé si es producto Netflix. Creo que no, ¿eh? Creo que salió al cine.
¿Esta fue a cine? Hostia,
creo que pues... sí, ¿eh? Creo que sí. Y, ostras, es muy mala. O sea, no lo entiendo. O sea, no entiendo cómo hacen estas cosas. De verdad te lo digo. O sea, no lo entiendo. Así que yo no perdería el tiempo. Sé que ahora están...
¿Sale Manolo Solo?
Sí, sí.
No
sí,
puede
sí.
ser. Con lo que me gusta mi Manolo Solo.
Pues lo siento, pero...
¿Quién lo ha engañado?
Lo siento, bueno, yo creo que el talonario lo habrá engañado, le habrán dicho, toma, que te damos dinero.
Ay, mira, hay algunos niños también que conozco, bueno, ya, pero no...
Sí, pero... Y sale, como no, el que siempre sale en todas las películas de terror españolas.
Javier Botet.
Javier Botet, que bueno, pues...
Que luego le veremos en otra peli, ¿no?
Luego lo vemos en otra peli. Ya os digo, no perdáis el tiempo, no... Ahora la han puesto en Movistar Plus. Yo la vi, encima la vi.
¿Es una peli para ver con críos?
A mí no me lo pareció tampoco.
No. Es que con tantos niños...
O sea, es mala, pero no me pareció para verla con críos.
Claro,
o sea,
es que no sé.
A mí no me lo pareció.
Es de terror. Pretende ser de terror.
Pretende ser de terror. Vale. O sea, es un hit. O sea, pretende ser de terror.
Vale, vale.
Ya os digo, yo le pongo un cero.
Bueno.
Lo siento, pero la podéis ver en Movistar Plus, que la han puesto esta semana. Si queréis perder el tiempo.
De acuerdo. Bueno, vamos con la siguiente.
Bienvenido a Industrias Cobol. Una vida simplificada.
Parecen súper reales.
Nuestra nueva gama. Los robots más sofisticados del planeta.
Papi, nos la podemos llevar, por fin.
Piensa en tu familia. En Maggie. Lo siento. Así es el mundo ahora.
¿Preparo la cena?
No es la de mamá.
Sufrimiento no es productivo. Puedo ayudarte.
Alice, estoy casado.
Con tu medicación, podrías perder el conocimiento y ahogarte en la bañera. Nick se pondría muy triste si murieras.
Bueno, esto es Alice...
Sí.
Ciencia ficción terrorífica pretende ser, ¿no?
Bueno, ojo la mezcla que quiere ser esto.
Ajá.
Cogemos a Megan Fox.
Sí.
La, digamos, la sex symbol de los años, de los principios de los 2000 con los Transformers, que todos los adolescentes nos volvimos locos al verla. La cogen a ella y cogen al actor de 365 días, que fue aquella trilogía tan nefasta de Netflix, que era cine erótico, de un mafioso que obligaba a una mujer a que le quisiera.
No me acuerdo yo
de
eso.
No, dantesco, o sea, mejor ni lo veas. Todo salpicado con un erotismo bastante gordo. Dicen, bueno, tenemos a esos dos, ¿qué le vamos a meter? Vamos a meterle erotismo a una película de terror con ciberrobots. ¿Cómo acaba el tema?
Mal.
La Megan Fox y el otro en la bañera.
Pero es un robot.
Exacto. O sea, imagínate la grima que da.
Y no sé, ¿no se electrocuta el robot?
Nada, no le pasa nada. O sea, aquí, bueno,
ay.
Tremendo. Entonces, plano por plano vamos viéndole todo tipo de musculatura a él. Que bueno, pues si estáis interesados en eso, pues ir a verla, porque lo único que no se le va a ver va a ser lo que ya sabemos todos.
¿Es Michel Morrón?
Sí.
¿Un italiano?
Sí, es italiano, sí.
Vale.
Este hombre pone la misma cara cuando va a comer canelones a como cuando se le muere un hijo. Es la misma cara. Le pasa todo igual. O sea, la cara para todo es la misma.
De acuerdo.
O sea, está en intimidad con el personaje de Megan Fox y pone la misma cara que cuando se está duchando él solo.
A ver, Megan Fox tampoco es que sea una gran actriz, ¿eh? Perdóname.
Ya, pero en este papel, que algo que juega...
Le viene bien,
claro,
la verdad.
Le juega a su favor, que es que como representa que es de goma, pues le va perfecto.
Le va perfecto.
Le va perfecto, porque la verdad es que te la crees que es un robot.
Sí, porque tiene un físico tan artificial.
Exacto.
Que es perfecta.
Aparte se ve como un filtrito que le han metido para que se vea la piel completamente lisa. Y la verdad es que parece que sea un robot, o sea, es que le va perfecto.
Ya. Yeah.
Pero es que la película no tiene sentido. Es la típica historia de robot que se mete en casa y quiere destruir a toda la familia.
Pero seduciendo
salpicado,
al padre.
Salpicado con un poquito de erotismo, ¿no?
¡Ostras!
Entonces, pues bueno, a ver, Yo tengo que decir que me reí bastante en los momentos escabrosos, me reí
por
bastante.
Por no llorar, ¿no?
Bueno, porque ya te la tomas de serie B y ya te la tomas en plan de, bueno, venga, va. Vamos a ver qué locura haces después de todo esto, ¿no? Entonces yo le voy a poner un 4 porque me reí en algún momento que otro, pero la película es mala. O sea, no la veáis en plan de, guau, esto seguro que es bueno porque el Dani lo ha dicho en la radio. No, o sea, no es bueno. Lo que os podéis pegar un panzón de reír gordo, eso sí. Así que yo le pongo un 4, la tenéis en Amazon Prime, ha sido estreno de las Navidades. Apostaron muy fuerte por esta película. Creo que casi todo el caché se ha ido en Megan Fox.
Seguramente.
Las cosas como son. Porque ni efectos especiales ni tampoco te creas tú que tiene mucha historia. Así que nada, pues eso, la tenéis en Amazon Prime, un 4.
Vale. Lo siguiente es un documental.
Sí.
Venga. Bueno, esta es una canción que yo que hasta yo he escuchado sin saber que la había escuchado. Creo que a todo el mundo le suena,
sí,
¿no?, esta canción.
Sí.
El documental es de Avicii, no sé cómo se pronuncia.
Avicii. Bueno, a ver, es un documental que cuando terminas de verlo, lo único que quieres hacer es coger un peluche y abrazarlo y llorar.
Ay, ¿por qué?
Porque es un documental muy duro.
Sí.
O sea, es muy bestia, sin querer. O sea, no está hecho para que sea bestia. Pero empatizas tanto con lo que estás viendo, dura muy poquito, dura una hora y media, no dura más, o sea, va al grano, y nos relata el, digamos, que no es tan chulo ser famoso, uh-huh, y no es tan chulo ser DJ, como nos pintan en todos los sitios. Avicii ya sabemos que murió, se suicidó hace unos años, creo que fue en el 2018 o algo así.
Creo que
por
19, me
o
parece.
19,
ser,
18 o
no
sé, 19.
Por lo ahí, he visto antes.
Sí, por ahí anda.
Era muy joven.
Muy joven, lo tenía todo. O sea, fama. Aparte, era un DJ que no era el DJ al uso, sino era un DJ que intentaba innovar. Te metía country con house. O sea, que era le encantaba la música y vivía por y para la música. Mm. Aparte, tú en el documental ves que es que... no para, o sea, es un tío que está con el ordenador y va en su cabeza, pum pum, escuchando, y este sonido, y lo mete y lo introduce, o sea, un apasionado de la música, ¿no? Pero la fama le pudo hasta unos niveles de, bueno, aquí te dejan caer porque no te lo acaban de decir del todo bien, porque tampoco quieren manchar mucho lo que es la imagen de él, y bueno, pues que drogas, alcohol, se ve que bebía muchísima cava, era lo único que bebía, cava, pero a lo mejor se bebía 20 o 30 botellas.
Ostras,
al día.
Pues tiene una resaca malísima el cava, ¿eh?
Pues bueno, y lo que te va destruyendo a ti como espectador en el viendo esto, es que vas viendo cómo él se va deteriorando durante todo el documental. Lo vas viendo.
Claro, porque ¿cómo lo han hecho? Las imágenes...
reales. O sea,
son reales,
pero... Tú lo sigues a él como de gira.
Pero porque había imágenes grabadas.
Sí, han cogido de archivo y te presentan, por ejemplo, el primer concierto donde él... O sea, el primer de esto donde él triunfó. Pues sigues el momento en que él se baja del coche, se va, pincha, tal... Que habían grabado ya ellos,
claro,
anteriormente para su, pero, para su...
Para ellos,
para
no
ellos.
Tenía ningún fin, vale.
Luego te enseñan imágenes de cuando él era pequeño en casa. Claro, eso te va destruyendo un poco porque vas viendo, ¿no? Cómo tenía relación con sus padres, que no es que dijeras es un tarambana, no. O sea, hablamos de un chaval que venía de una familia de bien, que con sus padres, que, o sea, no es el típico caso de alguien que viene de los despojos de la sociedad, que está enganchado a las drogas, no. O sea, que estamos viendo a un chaval que con su familia tiene buen trato, viene de una familia de bien... Y la presión de la fama le puede. Y se mete en una depresión muy gorda, porque es depresión lo que tiene. Hasta el punto, pues, que se suicida. Mm. Y te deja, pues claro, el documental te deja destruido. Destruido porque el que haya sufrido un poco de ansiedades y de enfermedades mentales, como por ejemplo en mi caso, pues te destruye porque ves muchas de las cosas que él relata, que tú te sientes identificado, y una de las preguntas que él hace es: nadie se da cuenta y nadie me ayuda. Entonces, claro, tú cuando tú estás en esas situaciones, muchas veces lo piensas. Estoy pidiendo ayuda a gritos y nadie me está escuchando. Y la verdad es que te destroza el documental. A mí al menos me destrozó. También es verdad que como he sufrido y sufro de ansiedad, pues lo vives más de otra manera, pero es un documental que te destruye.
Antes que has mencionado a Jim Carrey, y estos días también, no sé por qué salió, pero vi unas declaraciones de Jim Carrey que sabemos que ha sufrido y creo que sufre aún depresión.
Sí, por el tema de la mujer.
Sí, y bueno, y me ha venido a la cabeza, es una de las personas, ¿no?, que hizo público que sufre depresión, ¿no?, y que choca, porque como Jim Carrey pensamos que está todo el día jajaja.
Exacto, es que ese es el problema. El Joker de Joaquin Phoenix en la primera dice una frase que es toda la verdad, que el problema de tener una enfermedad mental es que todo el mundo quiere que actúes como si no la tuvieras, y ese es el problema. Porque si a ti te ven con un brazo roto...
Nadie te dice... Póntelo bien,
hombre, pues ya está, tal. No, ya. Te dicen, oh, no, ¿qué te ha pasado? ¿Qué está? Pero si en cambio te ven que estás triste, te dicen, ¿qué te pasa? Pues mira, que estoy triste. Pues eso se pasa pronto, hombre, que no pasa nada, que no sé qué. Y tú por dentro estás pensando, ojalá se pasara pronto.
Ya.
Ojalá. Entonces, pues la verdad es que es un documental que te hace mucho reflexionar sobre... Bueno, aparte tú lo ves a él y lo ves justo cuando parece que mejor estás, cuando se suicida. Que aún te choca más. Claro, el que no ha sufrido ansiedades lo puede ver como, ¿cómo puede ser? Si estaba mejor que nunca. Ya. Pero es que a lo mejor no estaba mejor que nunca.
Igual no, seguramente.
Bueno, claro, llegó a ese punto, no estaba mejor que nunca. Uh-huh. Así que yo lo recomiendo porque es contundente, es un documental contundente.
Bueno,
yo le pongo un 9, es de Netflix.
De Netflix.
Sí.
Cambiamos de tercio con otra peli que supongo que pretende ser terror. ¿Pretende ser terror?
Bueno, una medio comedieta.
¿Ah, sí?
Sí, es medio comedieta, medio terror.
¿Quién lo iba a decir?
Sí, sí.
No me ha parecido que fuera comedia.
Sí, es medio comedia, medio erótica, medio terror. O sea...
Vaya mezcla,
mira
loca.
Qué sorpresa te he dado.
Lo que hay dentro.
Ven aquí.
Antes de abrir la maleta... Esto no debe salir de esta sala. Así que... Ni móviles ni nada, ¿vale?
Pero... Eso es como decirle a Nicky que no respire.
Espera, Forbes. ¿Esto qué es?
Vamos, tenéis que coger los electrodos... y colocároslos en la sien. Tal que así.
¡No me jodas, bro!
Si imagináis el cerebro como un disco duro... Pues es como transferir los archivos.
Oh, Dios mío.
Muy bien, pues. ¿Listos?
Pero a ver, ¿quién se va a prestar a esto? Porque yo no me prestaría.
Bueno, esto es una... A ver, claro, es que lo escuchas así en el tráiler y es...
Y parece terror.
Es una despedida de soltero de uno de los amigos de toda la vida. Y quedan en una mansión de él, son todos ricos, niños de papá, todos súper ricos. Y uno de ellos, que es como el que está como fuera del grupo, porque en su momento hubo una pelea y a él lo sacaron del instituto, tal... Viene, porque se ha hecho inventor, y viene con una máquina... que lo que hace es que todos se conectan con unos electrodos y el alma del cuerpo pasa a otro cuerpo.
¿Cómo? A ver, ¿qué quiere decir?
Es decir, yo me pongo los electrodos y tú te pones los electrodos, mi ser se va a tu cuerpo.
Esto es como lo de cuando las pelis aquellas del joven que hace de viejo y el perro de persona.
Sí, sí, algo así. Lo que pasa que aquí es que es entre ellos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que toda la película te va jugando a ver quién es quién. Uh-huh. Y hay un momento dado que pasa una cosa que no voy a decir porque es un spoiler gordo, y no hay vuelta atrás.
Vale.
Y a partir de ahí...
Y se quedan cambiados.
Correcto. Y a partir de ahí tienes que ir viendo cómo se las arreglan para poder llegar al final. Y el final tiene un giro bastante chulo que no te esperas. La película... Puesto en que ya no te guste o no la película en sí, pero cómo está grabada, yo no sé si el director o la directora quería hacer su obra maestra, decir, mirar cómo dirijo, porque lo mejor de la película son los planos, la fotografía, todo cómo está grabado, realizado, la música, todo, más que las actuaciones, más que la trama en sí, sobre todo es la dirección. Yo creo que el director ha dicho... quiero que por encima de la película esté mi nombre y que todo el mundo recuerde esta película por lo bien dirigida que está. Y lo consigue.
Pues es Greg Jardine, supongo que es Jardine.
Pero creo que no tiene mucha...
Dirección y guión, Greg Jardine.
Pero Jardine. No tiene más películas...
Pues te lo miro, es un señor con gafas, con pinta de nerd.
Sí.
Cowboy Bebop, la sesión perdida. O sea, la versión carne y hueso de Cowboy Bebop, por lo que...
Sí.
Y poca cosa más, yo creo. No.
No, es que no tiene mucha cosa. Pues en esta ha dejado toda la carne en el asador. Si sigue dirigiendo así de esta manera, a lo mejor no como para ser uno de los directores de cine, rollo Robert Eggers, pero a lo mejor para productos de Netflix, la verdad es que sí.
Sí, actores desconocidos, ¿eh?
Sí, 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 son todos...
Jóvenes, guapos y desconocidos.
Sí, sí, sí. Entonces yo le voy a poner un 7. Porque,
¡oh, sorpresa!
Sí, porque la película, la verdad es que me sorprendió bastante. Y luego, sobre todo, el tema de la dirección es una pasada.
Sí, sí, muy buenas críticas aquí también en esta página que estoy viendo. Bueno, pues lo que hay dentro, producto Netflix, hemos dicho.
Sí.
Uh-huh. Vale, pues quien tenga esta plataforma... que se lo apunte.
Sí, la verdad es que, a ver, ya os digo, a ver, hay momentos que os lía bastante porque te juega mucho al este quién es, te juega mucho a eso y hay momentos que te va liando de decir, pero a ver, este no era este. Pero la verdad es que está, la película yo me llevo una sorpresa porque la vi en plan de decir, bueno, va, típicos sí, láser churrada. De niñatos de sí. tal, y no, no, o sea, la dirección, el juego de cámaras, o sea, muy bien, muy uh-huh. bien.
¿Sorpresa?
Sí.
Venga, vamos con la siguiente.
Te dije que iba a hacerlo.
Leí un artículo sobre una chica que desapareció jugando al juego del ascensor.
¿Es ese en el que te subes a un ascensor para invocar a un espíritu?
La mujer del quinto piso.
Pero si no lo haces bien...
Si no lo haces bien, ¿ascensor al infierno o cómo?
Sí, a ver, esto es un juego que se popularizó en TikTok, de que se grababan en el ascensor y hacían una serie con los números en un edificio de 10 plantas, ahí en Estados Unidos, y hacían una serie con los números y decían que en la quinta planta, después de venir de la décima, creo que era, se paraban en la quinta y entraba un espíritu dentro del ascensor. Y no podías mirarlo porque si lo mirabas te mataba.
Pero a ver...
Esto es un juego que se viralizó en TikTok. Se creó el rumor de que era cierto. Al final se demostró que no, que eran unos youtubers que habían hecho ese juego. ¿Qué han hecho? Han dicho, pues vamos a hacer la película. Oye, agárrame el cubata que tenemos guión. O sea, entonces pues nada, pues... ¿qué ha salido? Pues otro truño. Tenemos al hombre del saco y tenemos esta, otro truño. La película parece tirando a No Port.
Ah.
Pero no porque tenga sexo ni nada de eso, sino porque parece que tenga la misma cámara. ¿Sabes este tipo de grabación del No Port que es un poco es que no sé cómo explicarlo.
Como amateur, no sé.
Sí, sí, como amateur, un poco ahí que dice, "Uy, el que sujeta la cámara, yo no sé si está sabiendo que enfoca a los protagonistas o al marco de la puerta, ¿sabes? Ese punto así que no sabe que... Pues es una película, es un desastre. Sí que es verdad que el momento que juegan al juego y te lo muestran en pantalla está bien hecho, es lo que se salva de la película, pero lo ves una vez solo,
uh-huh.
pero está bien hecho.
¿Y está dentro del ascensor?
No, luego ya, claro, a ver, si no, dicen, si no, aquí nos gastamos demasiados medios para, porque claro, si te tienen que hacer el espíritu y todo aquí, entonces que te juegan por los entresijos del edificio, por los huecos de la escalera, ponemos a una mujer con peluca larga negra entre los huecos de la escalera y que le dé medio la sombra, y así tenemos el espíritu, porque claro, si lo hubiéramos hecho en el ascensor con la luz encendida, pues no hubiéramos tenido que gastar los dineros. Entonces, pues, cogemos a mi prima, le ponemos una peluca, la pintamos de blanco y la ponemos debajo del hueco de la escalera y que nos pegue un susto.
Si podrían haber ido a San Ildefonso o a Belvito.
Correcto. O sea, sin problema.
Que hay edificios altos.
Sin problema. Es más, se nota que el edificio donde están grabando está abandonado. Quieren hacer ver como que son oficinas, pero se nota que está abandonado. O sea, yo le pongo un 1, porque al menos el momento del ascensor está bien, pero el resto, la verdad, es que patatún chimpún.
¡Qué fuerte! Bueno, ahora lo siguiente de lo que vamos a hablar es una serie que, mira, aquí puedo meter cucharada, que esta la he visto yo también.
Bueno, ahora vienen dos cosas que, sí, puedes meter cuchara.
Es cierto, es cierto. Por una vez.
Va a llegar un día que cuando te pongan delante todas las facturas de un contribuyente, no solo vas a ver sus gastos, una historia vas a ver, una vida. Las facturas no mienten.
Celeste.
La cantante mexicana.
No está declarando ni un solo euro en España.
Deja en paz a Celeste.
Es una amenaza.
Pueden ser más de 20 millones de euros.
No sé qué me da más miedo, si que tengas algo que ver con el exnovio o con la Hacienda.
¿Qué es novio?
Me jodas que eres de Hacienda.
Esto lo podemos hacer de dos maneras, de la manera larga o de la manera corta. ¿Qué camino cogemos?
Esto es Celeste, que es uno de los últimos estrenos en series de Movistar Plus.
Sí.
Yo, bueno, ya te lo he dicho antes fuera del micrófono, decidí ponerme Movistar Plus un mes y ver todo lo que, cosas que quería ver y aprovechar para ver también esta serie, porque salía Manolo Solo, este era mi principal objetivo,
sí.
Como fan de Manolo Solo, sale poco, hay que decirlo.
Sí, no sale mucho.
Es un papel secundario. Celeste, que parte de la base, de una premisa en principio, ¿qué dices tú? Pero qué gracia tiene esto, que es una inspectora de Hacienda.
Sí, a una cantante que podría ser Shakira.
Shakira, pero, obviamente, o sea, no, está inspirado en
no
ese
lo
tema.
Dice, no lo dicen, pero...
Se sobreentiende.
Se sobreentiende. ¿Qué representa? Que no está, pues, vive aquí en España y no está declarando en España, ¿no?
Sí, porque no me acuerdo cuántos días son, pero hay un...
Sí, era un tope de días que tenías que estar aquí en España y a partir de esos
claro,
días...
tienes que facturar.
Ya tienes que hacer la declaración.
Sí.
Entonces van a pillarla. Y Carmen Machi, que representa que se va a retirar, le proponen este último caso y se lo toman pues a lo personal,
sí.
¿No? A cazarla. La verdad es que a mí la serie me ha gustado muchísimo.
Es muy divertida.
Es muy divertida porque aparte te juegan con chistes de Hacienda que nunca en la vida yo creo que me iba a imaginar de reírme con temas de Hacienda.
Claro, es que esa es la cosa, la paradoja.
Porque, por ejemplo, la frase que dicen de es un exnovio o eres de Hacienda. Hostia, eres de Hacienda. O sea, que eso lo utilizan varias veces, porque alguna vez va a un restaurante
sí,
y dice,
sí.
dice la última, dice, no, que hemos cerrado. Y le enseña la placa de que es de Hacienda y dice, venga, va, la última.
Sí, sí, sí.
O sea, que utilizan bastante veces ese chiste o esa crítica que los de Hacienda se sobrepasan un poco en sus funciones. Pues la verdad es que a mí la serie me ha sorprendido mucho. Ya había escuchado muy buenas críticas
sí.
de la serie
uh-huh.
y sobre todo de Carmen Machi. Y la verdad es que tengo que decir que ahora en Los Feroz se enfrentaron Candela Peña y ella por... que no sé quién ganó, no me acuerdo quién ganó.
No, como actriz fue la de Querer.
Fue
Nagore,
la de Querer, ¿no?
No recuerdo el apellido, Nagore...
Que yo no he visto la de Querer.
Yo he visto Querer.
Yo no he visto Querer, pero, ostras, más que Candela Peña en la de
sí.
Asunta...
Es que esa serie...
Y más que Carmen Machi en esta, ostras, no sé, ¿eh?
Bueno, piensa para empezar... Bueno, Asunta también es un papel dramático, pero yo creo que es porque... A mí me gustó mucho Querer.
Sí, pues la veré.
Te hace pensar y está muy bien hecha. Pero no sé, a mí por ejemplo me gustaban más los años nuevos, me ha tocado más los años
vale.
nuevos. Pero Querer es como muy, está muy muy bien hecha, como muy impecable. Y presenta unas cosas y esta actriz está increíble, ¿eh? La verdad que...
Pues la veré, porque el otro día me sorprendí porque yo daba por hecho que iba a ganar o una
Además
otra.
Es una serie breve, son 6 capítulos creo, una cosa así.
Vale.
Sí que son un poquito largos, pero que, bueno, pues ves uno cada día y tal y fin, ¿no? Es como...
Vale.
Y es bastante impactante. Y, a ver, Celeste pues tiene otro tono. Celeste ganó mejor comedia, creo.
Bueno, es que tiene un punto comedia con,
claro.
con este fan que sobre todo pasa en el último capítulo.
Y el Luego, personaje de Manolo Solo.
Y el personaje de Manolo. A mí me gusta mucho porque tiene un ritmo muy rápido.
Sí.
Tocando el tema que toca podría ser lenta y podría ser tal, pero no, va rápida. Y los capítulos son muy rápidos, son 30-35 minutos y pum, te la has ventilado.
Sí.
Y yo me la consumí en un día.
Yo también.
De esto de Navidades de...
Un día no sé, pero la vi en dos días.
Yo la vi en un día porque me acuerdo que fue, creo que fue del 25 para el 26, que no había que madrugar. Y fue en plan de, ah, ostras, me ha enganchado este, espera que veo el otro, y veo el otro,
sí.
y veo el otro, y me la consumí en un día. Así que yo le voy a poner un 9 a la serie, porque a mí me gustó mucho. La tenéis en Movistar Plus, es original de Movistar Plus. Y
a mí me ha sorprendido, porque a mí no me gusta nada Carmen Machi, lo he dicho un montón de veces, y aquí está fantástica. Sí. Hace un papel que nada tiene que ver con lo que siempre, bueno, nada tampoco, pero con lo que siempre hemos visto de Carmen Machi.
Sí.
Y, ostras, está muy bien, la verdad.
Sí, la verdad es que yo a mí aquí y en la Mesías...
También.
Es que son dos papeles que se parecen un poquito... Pues se parecen un poquito, pero a mí me ha gustado mucho.
Sí, bueno, y la siguiente también es una peli de la que mucha gente habla, además ha creado polémica por diferentes cuestiones.
Sí, que también manda narices.
Vaya tela, vaya, bueno, en fin, no entraremos en temas también.
No, porque no tiene lógica tampoco.
Pero bueno, a ver, seguro que si escucháis un pequeño diálogo ya sabéis de qué estamos hablando.
Yo no sé si me puedo ir de aquí, Carmen, y ya me echar una vez a mi casa. Y hemos construido esta con nuestras manos. El meu nom es Manolo Vidal. Un veí del barri de Torre Baró. Barri que ven construir a les nostres mans.
Nos tienen aquí abandonaico perdido detrás de la montaña. Bajemos, trabajemos lo que sea baratito y para arriba otra vez a escondernos. No os dudes del camión, no os dudes del correo. ¿Quién va a subir aquí? ¿Aquí quién va a subir? Si es que no se puede. Es que somos animales aquí ahora, que no hacemos personas.
Carmen, tú estás bien aquí. Necesitamos una línea de autobús que llegue a Torre Baró. Y la vamos a conseguir. Manolo Vital, soy un veí del barrio de Torre Baró. ¿Qué tiene de fe pertenir un autobús a Torre Baró?
Yo conec a la persona que s'encarrega d'això.
Els carrers de Torre Baró són massa estrets i empinats per qui passi un bus. Tu no saps el que fan aquests amb una gent com nosaltres.
És que jo no sé qui és la gent com nosaltres.
¡Vamos, vamos, vamos!
Voy a reventarlo todo.
Bueno, el 47, que es una de las pelis, creo que la española más taquillera del 2024, o catalana, porque era Casa en Flamas y luego la desbancó el 47, que yo vi las dos en el cine, la verdad.
Yo la Casa en Flamas no la he visto todavía, no la he visto. Yo esta la vi hace una semana en Movistar Plus y tengo que decir que me encantó. Me la puse, que eran ya tarde, a las 10:30, ¿no? Un día entre semana, y yo dije, bueno, veo la mitad y mañana veo la otra mitad, y al final me la vi entera, que era la 1:00 de la mañana, yo diciendo, madre mía de Dios, mañana verás. Pero es una película que es histórica, está muy bien rodada, me encanta cómo hacen la mezcla de imagen real con imagen ficticia, me encanta, o sea, está...
Las recreaciones,
sí,
está muy
bien
lograda.
O sea, la recreación está muy bien lograda, los personajes que te presentan, todos, o sea, todo... El personaje de él, el personaje de la mujer, todos están interpretados de una manera magistral. A mí me parece que la película es una de las mejores películas en tema de interpretación. No he visto La Casa en Flamas, pero bueno.
Es que es otro rollo, no se pueden comparar.
Pero yo en esta, la verdad es que a mí, bueno, de hecho al día siguiente llamé a mi padre y le dije, tienes que verla.
Es que es fantástica. Creo que todo el mundo ya sabe de qué va. Está basada en hechos reales de un conductor de autobús que fue una de las personas que fueron a vivir a la zona de Torre Baró, que estaba aún sin construir, podemos decir, a finales de los 70, que construyeron el barrio con sus propias manos. Y bueno, pues él se convirtió en conductor de una línea de autobús de Barcelona y estaba harto de que no subiera ningún autobús al barrio.
A su barrio.
Entre otras cosas que el barrio necesitaba,
ni agua,
¿no?
Ni...
Era como, bueno, una de las cosas que el barrio solicitaba y que no. Y dijo, pero ¿cómo que no puedes subir en autobús? Pues yo lo subo, lo voy a demostrar.
Lo voy a reventar.
Esto ya
todo.
Lo sabe todo el mundo, o sea, lo estamos explicando, pero todo el mundo lo sabe.
Sí.
Y bueno, y enseña un poco, pues, la... bueno, es que claro, aquí está la polémica, decir la otra Barcelona o la otra Cataluña, pero que a mí no me gusta decir la otra, como si fuera... un desprecio, ¿no? Y también se ha creado mucha polémica con... Bueno, en fin, yo creo que ya
digamos,
lo sabéis.
Vamos a decir cómo se ha ido construyendo Barcelona con los años, ¿no? Porque es una manera de construir Barcelona.
Bueno, y es la historia que no se suele contar o no se ha contado... o se ha contado con desprecio en muchas ocasiones o... En fin, yo no, claro, yo creo que a mí no es que me toque personalmente, porque yo no he ido a Torre Baró en mi vida, también tengo que decirlo.
Sí, no, yo tampoco,
Pero me da igual, no sea como hija de inmigrantes, como muchos otros,
claro.
Bueno, yo creo que hay muchísima gente que se puede ver identificada en cierta manera, aunque no tuvieran que vivir en unas barracas o en un piso de autoconstrucción o lo que fuera. Yo creo que hay muchísima gente que se ha podido sentir identificada con esta película, sí. Y por eso ha sido un éxito tan grande. O sea, yo lloré en el cine, gente llorando en el cine, sí. Aplaudiendo en el cine. Esto es muy fuerte, entonces, bueno, que ciertos
aparte
sectores
es que el final,
no les haya gustado la película.
Sí, aparte es que el final te pone los pelos de punta, ¿eh? Ya no solamente hablamos del tema autobús, sino luego de la niña, la canción que canta,
claro.
Todo te pone los pelos de punta. Y para mí es un peliculón. Yo le pongo un 9 también.
Es fantástica.
O sea, no le pongo un 10 porque para poner un 10 a mí siempre me cuesta, pero yo le pongo un 9.
A mí me ha gustado un montón, es una peli que volvería a ver. Que, no sé, Salva Reina está fantástico, que normalmente siempre hace papeles cómicos y está nominado al Goya por un papel secundario. Bueno, Eduard Fernández pues siempre está bien, también está nominado. Clara Segura, Zoe, no recuerdo el apellido tampoco de la que interpreta a su hija también, como actriz revelación. Está súper bien, la verdad.
Sí. Para mí es un peliculón.
El ritmo no decae.
No, aparte te tiene enganchado todo el rato. O sea, todo el rato quieres saber más y más.
Sí,
y más.
Carlos Cuevas también hace un papel.
Sí,
El David Verdaguer, bueno, no sé. A mí me... Y además Carlos Cuevas, que también se ha posicionado en plan... Viene de clase obrera también, de Moncada. Me parece que es de Moncada y Reixac.
Sí, creo que sí, de Moncada, sí.
Y bueno, en fin, a mí me ha gustado un montón, la verdad.
No,
así que la recomiendo.
La verdad es que sí que...
Y Casa en Flamas yo creo que te va a gustar porque está muy bien hecha, es divertida, pero claro, estamos hablando de otro tipo de familia y bueno, y es otro rollo. Pero yo te, Dani, cuando la pongan en alguna plataforma, no sé si está en alguna ya.
Sí, creo que está en Netflix, creo que está.
¿Puede ser? No sé,
creo
es que ya
sí.
No tengo plataformas y yo ya la vi en el cine.
Creo que sí, la veré. La veré
es
porque,
muy ágil también,
¿eh? La quiero ver por eso mismo, porque... todo el mundo habla de ella, del 47 y de esta película, y digo, pues la tengo que ver, porque ya he visto 47, pues quiero ver esta.
Es otro rollo, pero también es muy ágil y tiene momentos en que te ríes totalmente. Yo me reí varias veces en el cine. Muy ácida, por eso.
Pues,
Casa en Flamas.
Pues la veré.
Bueno, y la siguiente, no sé cómo tomármelo, entiendo que es serie B y que como tal luce, ¿no?
La siguiente, sí.
Os reviento.
Por aquí todo perfecto, limpio. Limpio, limpio. Más limpio que el jaspe, dicen en mi pueblo.
Puedes llenarle la cara de hostias a media España y luego con una pequeña siesta seguir con la otra media.
Bueno, papá, que a mí lo de dar hostias nunca me ha traído nada bueno, ¿eh?
Suena que el viernes apareció una muchacha preguntando por ti. No es mala hostia que tiene la chavala.
¡Fundo viva la Mónica!
Pero bueno, si está aquí el equipo al completo.
Se acabó el régimen de libertad vigilada y, chaval, eres libre.
Este es mi hermano Tarad, o sea, mi hermano Gabriel. Este es Estefa.
No sabes nada, ¿verdad?
Digo, no sé nada.
Tiene 80 años ya.
Tenía casi 90, Benny.
¿90 tenía? Sí. Bueno, mejor me lo pones.
¿Y quién es usted?
Un amigo suyo.
¿Ah, sí?
Estoy jodiéndome la mano, caballero.
¿Quién coño
eres? Eso que te rajo todo el alma, ¿eh?
Pero a ver, ¿esto qué es?
A ver, esto es una película que se presentó en el Festival de Sitges y creo que ganó un premio a no sé qué de artes marciales, no sé qué nacional. A ver, yo os cuento de qué va. Tarado es nuestro protagonista.
Vale.
Ha salido de la cárcel y después de un año entero sin decaer ni en delincuencia, ni en drogas, ni en nada, pues digamos que ya se ha reinsertado, o sea, ya está metido en la sociedad. Vive con su padre, que su padre es el primero que ya es delincuente, o sea, un delincuente atracador de bancos, y vive con él, y Tarado es conocido porque es una máquina de pegar hostias, o sea, así es como lo definen, máquina de pegar hostias. Tarado ha nacido para meter hostias, esa es la frase que siempre le dicen, ¿no?
Sí.
Llega un momento en la película, que esto no es spoiler, es nada más empezar la película, que el padre muere. Y viene el hermano de él, que es un trozo de carne sin cerebro, porque es así, con la novia, que la novia, la pobrecita mía, está enganchada a drogas, y van buscando un dinero, uh-huh. Que está en la casa del padre. Ese dinero no lo encuentran, y van, digamos, los que le debe dinero al hermano, van a la casa a buscar ese dinero, pero no saben que va a estar en esa casa Tarado. Pues de ahí para el final es todo un souvenir de hostias a cual más bestia, a cual más revienta brazos, de todo. Frases malsonantes, tonterías, pegar con una pala en una cabeza y hundirle el cráneo para adentro. Bueno, pues eso, o sea, salvajada tras salvajada. Rodado con un punto muy gordo a serie B. O sea, no esperéis una producción en plan bien hecha.
No, ya se nota.
Tiene un punto incluso el villano, que es el de Machos Alfa, el alto.
Fernando Gil, es que sí, lo estoy viendo aquí.
Sí. Tiene un punto que parece Airbag. ¿Te acuerdas la película de Airbag?
Sí, sí.
Pues tiene un puntito que cuando sale él siempre parece... Te recuerda un poco, te traslada a esa estética de Airbag. A ver, la película es un sin Dios, pero te lo pasas teta. O sea, nada más que al que le guste este rollo de cine kinky, sin pretender nada, que te cambie la vida ni nada, bueno, pues vas a disfrutar, porque es eso, es un ir y venir de hostias a la española, con tacos, con frases chistosas en medio de una pelea, bueno, pues así.
Uh-huh.
Y ya está, es que no tiene más. Entonces le voy a poner un 6, porque la verdad es que lo que quiere hacer lo cumple.
Vale.
Entonces, pues bueno, la tenéis también en Movistar Plus. Y pues eso, cine español a lo...
Pues no la vi, mira.
Pues mira, pues la tenías ahí. A lo serie B. Te tiene que gustar mucho ese rollo, ¿eh?
Quiero ya decir, ya lo veo.
Pues yo se la recomendé a mi padre. Y mi padre a los 10 minutos la quitó y dijo, vaya mierda es esta. Te tiene que gustar mucho el rollo serie B, el reírte de lo mal hecha que está, porque si no, no entras en el juego. Pero bueno, a mí me gustó y entré en ese juego que propone.
Vale. Bueno, pues lo dejamos aquí. Nos hemos dejado algunas para la próxima semana, ¿no?
Sí.
De las que has visto.
Sí. Nos hemos dejado poquitas, pero pues ya se alarga demasiado y para la semana que viene.
Para la semana que viene y ya a 2 semanas de los Goya que estaremos.
Sí.
No,
sí.
A una semana. A mí me encanta ver los Goya.
A mí también. Friki. Espero que la gala no sea muy...
No pinta muy bien este año, ¿eh?
Uf.
No sé por qué a mí me dan la nariz.
Espero que sea un poquito...
¿Por qué no hacer una gala con Berto Romero? Sería divertidísimo.
Bueno, ya hicieron, ¿no?
Un año con Buenafuente.
Buenafuente y el Berto, ¿no?
No era Buenafuente y Silvia Abril.
Que, por cierto, hace el viernes lo estuvimos aquí haciendo un ensayo en el Maragall.
Sí.
Que Jessica fue.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y
sí,
qué?
Sí. Pues se lo pasó teta, claro, imagínate.
Claro. A mí es que me hace muchísima gracia.
Sí, se lo pasó teta. Yo lo que pasa es que trabajaba a 12:30 al mediodía, imposible dejar el puesto de trabajo para irme a ver a Alberto, o sea, que me podía haber pedido fiesta, pero claro, luego te surge algo y te acuerdas de ese día de fiesta lo
viendo
más
Alberto.
Grande, lo más grande, pero bueno.
Bueno, pues lo dejamos aquí, gracias Dani, recordamos que te pueden seguir en redes como El Mundo de Logan, en TikTok, en YouTube y también en Instagram, y que aquí pues vas compartiendo las compricas que vas haciendo.
Sí, ahora he ido poniendo poco, pues ya te digo, entre que he estado malo, entre Grinch, entre de todo... He subido poco, pero ahora volveremos otra vez a la acción.
Pues nada, hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Cine Dani Paraíso, o com en Dani Sánchez ens explica pel·lícules. Looking back on the track for a little green bag. Got to find just the kind of I'm losing my mind. Magazine s'escriu amb G de Gavà, al 91.2 de la FM.
Això és Ràdio Gavà. En Ianes Plantillas Deportivas Gavà contamos con un equipo de podólogos que cuidarán y mimarán tus pies como nunca lo hicieron. Con más de 30 años dedicándonos a la podología, somos líderes en plantillas. Contamos con servicio especializado de cirugía del pie, destacando entre nuestros pacientes deportistas profesionales. Trabajamos con las principales mutuas. Llámanos 93662-1162 o ven a vernos. Estamos en el carrer de San Josep Oriol, número 7 de Gavà. Porque la salud de tus pies es mucho más importante de lo que crees. Te esperamos en Ianes Gavà.
Para subir y bajar, Ramas S.A. Especialistas en instalación y mantenimiento preventivo de ascensores en fincas nuevas y antiguas, elevadores especiales, montacargas, escaleras, pasillos, rápido servicio técnico. Ascensores Ramasse, soluciones de accesibilidad sin límites. Más de 35 años en el sector nos avalan. Infórmate, ascensoresramasse.com. Recuerda, para subir y bajar, Ramasse S.A.
Això és Ràdio Gavà. It's murder on the dance floor. But you better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know about your kind. And so and so and so and so and so and so and so, I have to.
Anything that feels this good, well, it must be illegal. Must be illegal. Anything that feels this good. with you.
A Gavà, de tot n'hi ha, de tot una mica al magazín amb G de Gavà. Teatre, música, dansa, pintura, Gavà cultural.
Parlem a continuació de la proposta de teatre familiar que tindrem aquest proper diumenge a l'Espai Maragall dins de la programació de la xarxa en col·laboració de l'Ajuntament de Gavà. És Tempus, l'obra que podrem veure, i és la companyia El que me queda de teatre qui la porta a la nostra ciutat. Tot a continuació parlarem amb el protagonista i l'autor de l'obra, el Joan Fernández. Molt bon dia, Joan.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs?
Doncs res, comptant, agafant els rellotges, posar-los en hora i esperant que arribi el cap de setmana per poder portar el nostre espectacle al vostre teatre.
Has mencionat els rellotges amb el títol de Tempus i ja ens podem fer una idea que el temps i els rellotges són els protagonistes d'aquesta història, no? De fet, l'escenografia és plena de rellotges.
Exacte, nosaltres el que fem és convidar el públic a fer una visita al taller d'un rellotger, d'en Claus, un taller ple de rellotges, però on curiosament sembla que el temps s'hagi aturat, perquè ell viu en aquest món dels tic-tacs. I veiem això, el seu dia a dia i les seves històries al voltant dels rellotges.
Rellotges analògics, no?, els que utilitzeu principalment?
Exacte, sí, són rellotges analògics, alguns que s'han de fer corda, altres que van allà, els de posar el canell, i quan ell rep un rellotge digital, fem una escena molt divertida, perquè realment, clar, ell està com en el passat, i això de que un rellotge li parli o li faci fer una sèrie de passes i tal, ho porta una mica raro, no? Sembla una mica estrany.
Justament, no? T'anava a comentar això, la canalla que va a aquest espectacle, molts d'ells segur que alguns ni recorden com és un rellotge analògic, o l'han vist a casa dels avis, no? És com temps que ens hem oblidat com eren els rellotges abans.
Clar, nosaltres sempre és una cosa que també diem, i en aquell moment que es diu que la gent ja no porta rellotge perquè mira l'hora del mòbil, ja no... Els adults som els primers, som un rar avis els que continuem portant rellotge, i els nens, alguns sí que porten, no? Perquè és la gràcia també que els regals del rellotge, però són rellotges totalment digitals. I llavors això de fer corda, el moment que fem cordes de rellotges, hi ha molts que veus que els pregunten què està fent, perquè sí, no entenen que s'ha de fer corda un rellotge. I, en canvi, quan el Claus treu aquest rellotge digital, que ell no sap com va, de seguida els nens diuen que sí que funciona, has de tocar la pantalla, no? Ah, o sigui que, en aquest moment, ells sí que saben de rellotges, però d'aquests digitals. Dels altres, els hi sorprèn, no? Sorprèn els mecanismes que tenien els rellotges davant.
Per què vau triar aquesta temàtica per fer l'obra?
El món de rellotges, jo soc de portar rellotge, és un món que m'agrada molt, el tema mecanismes i això, i era com molt màgic. I justament és un espectacle que neix a l'època de la pandèmia, en època de pandèmia en el qual nosaltres li donem tanta importància al temps, no?, al valorar el temps, doncs vaig intentar crear un espectacle sobre això, sobre el temps, i és la barreja entre el món del rellotge i la importància d'aprofitar el temps i dedicar el temps a allò que ens agrada. Un espectacle, això, que vaig fer en època de pandèmia, que tenia text en el seu moment, està el text sencer fet, però que va ser moment també de dir, va, doncs fem el repte, ara que el tenim tan xungo en aquell moment, que no hi havia actuacions, no hi havia res, de fer un pas més, i és un espectacle que actualment no té text, és un espectacle d'humor gestual, acompanyat, això sí, una part molt important, d'un pianista en directe, no? Però que és totalment sense paraules. Va ser el repte aquest de aprofitem el temps, parlem del temps, i a més fem-ho sense dir absolutament res.
I això és la primera vegada que ho fèieu, de fer una obra sense dir res?
Sí, va ser el repte de provar a fer aquest humor gestual sense paraules i ens va funcionar molt bé, ha agradat molt, i fins i tot el següent espectacle que vam estrenar, que era de carrer, El Banc, que és un espectacle amb una caixa forta gegant, amb dos lladres estil anys 20, també vam decidir fer-ho sense paraules, o sigui que ens va enganxar molt el tema de poder treballar l'humor gestual i vam fer això, no? Doncs també el següent espectacle sense parlar. Ara que hem d'estrenar un, que sí que parlem, però sí que ens agrada molt investigar, no? I crec que ha arribat un punt en el qual la companyia té un recorregut i cada espectacle volem que sigui com un repte. Per això aquest va ser el repte de fer l'espectacle sense paraules, El Banc igual, ara que hem d'estrenar l'espectacle amb titelles, que habitualment nosaltres no treballem amb titelles, o sigui que intentem això, que cada espectacle sigui com un repte, i fins ara ens n'hem sortit.
Uh-huh. I els infants com ho reben, una obra sense paraules? Potser els crida més l'atenció, perquè, clar, heu de desenvolupar tot un altre llenguatge, no?, per suplir les paraules, com has comentat, no?, el teatre gestual, la música en directe... Potser en una època com la que vivim és més impactant per la canalla, o els enganxa més?
Clar, el soc de, no?, canalla i adults, perquè estem acostumats a fer teatre i de seguida es parla i text i això, i és un tipus de teatre més desconegut, fora de que tots coneixem el cicle i moltes coses que es fan, no? Però que el referent de seguida és això. Però, per exemple, tu, un nen petit, ara que estarà acostumat a veure pel·lícules de tot tipus i tal, li pots posar un tros d'una pel·lícula de Chaplin o Buster Keaton i es queden enganxats i flipen, no? Doncs nosaltres volíem agafar una mica això, el món aquest de l'estètica del cinema mut, el joc del cinema mut, els gags, l'eslàstic, que és el tipus de llenguatge que s'utilitzava en aquella època, i els nens s'enganxen. Jo tenia el meu dubte també, o per exemple quan fem sessions escolars, perquè una cosa al cap de setmana, que venen amb família, però un teatre amb 300 nanos, no parles, agafes l'atenció, doncs sí, l'espectacle enganxa molt l'atenció i a ells els agrada molt això, que sense parlar doncs poden veure un espectacle.
Uh-huh. A partir de quina edat recomaneu Tempus?
Doncs Tempus a partir de 4-5 anys, si venen més petits, cap problema, perquè això és tot molt visual i com a partir... Com són, es pot dir que són una sèrie d'escenes, no és una trama que hagin d'entendre, sempre diem, mira, a partir de 4 anys serà molt millor, no?, gaudiran més de l'espectacle, però això, és molt tots els públics. Uh-huh. És això, per adults a partir de 4 anys.
D'acord.
Que no tractem els nens com si fossin ja adults, no fem aquesta distinció, i que s'ho passin bé els de 4 i els de 99. O sigui, que si venen famílies sense nens, també s'ho passaran bé.
I alguna reflexió sobre el temps en traurem de Tempus? A banda, doncs, de veure aquest contrast entre l'analògic, el digital, els vells, els nous temps i tot això...
La qüestió és que aprofitem el temps, que fem allò que ens agrada, que és el que fa el Claus. El Claus hi ha moments que pot estar treballant al seu taller, però també en moments que juga amb els seus rellotges, i per això que aprofitem el temps per fer allò que ens agrada fer. Que tenim temps per treballar, i les feines, obligacions, però sobretot el temps passa volant, llavors abans de que marxi el temps, que tinguem el temps de dedicar-ho a allò que realment és el que ens agrada fer. I potser ens agrada estar en silenci sense fer res en un moment, no? Però que decidim això. Li donem la importància al temps, que això, torno al moment de creació. A l'època de la pandèmia dèiem, no, jo a partir d'ara faré això i aprofitaré més tal, i possiblement ens hem oblidat de la majoria de coses. Doncs que fem un altre cop una aturada d'un moment i dir, allò que deia, que tindria més temps per badar i mirar el cel, doncs mira el cel una estona, perquè d'aquí un temps ja a l'igual... ja no tens temps de mirar el cel, no? Doncs això, que aprofitem el temps per allò que ens agrada, sigui el que sigui. Mm.
Per cert, jo intentava fer memòria, em penso, Joan, que és la primera vegada que la vostra companyia ve a la ciutat de Gavà, no?, el que me queda de teatre, o...
No, havíem vingut al teatre fa anys ja. Vam estar en un espectacle anterior que es deia Puig i Fontanals, carters professionals.
Ah, és veritat! Sí, ara me'n recordo.
Nosaltres anem d'oficis, som companyia que ens agrada parlar d'oficis, i en aquell cas recuperam també com un raravis, que és el món dels carters.
Sí.
Els carters que també els nens, sí, ara que passen Nadal, sí que escriuen la carta als Reis, però més enllà de la carta als Reis, o veure que les famílies recullen factures de la caixa a la bústia, poc més, no? I sí, vam estar uns anys de gira i vam estar dues vegades a Gavà, tant en campanyes escolars, pel Peques, com a cap de setmana. I a més, una de les coses que d'aquest espectacle tenim molt bon record, perquè quan acabava l'espectacle repartíem cartes que els nens ens podien enviar i nosaltres li responíem.
Ah, que xulo!
I era al·lucinant. Clar, jo el diumenge fèiem l'actuació i al igual el dijous, divendres, la bústia del nostre local quedava patada de cartes que ens enviaven els nens, no? Que les conservem i que, lògicament, les contestàvem una per una a tots els espectadors. I era molt maco. I també no fa massa temps vam estar al carrer amb una cosa que es diu Antipasti, un espectacle de circ.
És veritat,
molt gamberro, amb dos cuiners.
Sí.
O sigui que hem anat estant, però ja fa... El que era el teatre feia anys que no el trepitjàvem, però hi estem molt contents, això, de poder tornar amb la gent de la xarxa amb aquest espectacle aquest cap de setmana.
Doncs Joan, moltíssimes gràcies per fer-nos aquests 5 cèntims, a veure si la gent s'acaba de decidir, no?, en el teatre amb la família.
Exacte.
Aquest proper diumenge a partir de les 12 a l'Espai Maragall, dins d'aquesta programació de la xarxa, i espero que us ho passeu molt bé amb Tempus aquí a l'Espai Maragall, i un plaer tenir-te com a doncs, portaveu, podríem dir, entre cometes, en aquest cas, el que va quedar de teatre.
Exacte, aquesta vegada puc parlar, els que em vegin diumenge no obriré boca.
Durant l'espectacle no.
Exacte.
Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, adéu-siau.
Adéu-siau.
Teatre, música, dansa, pintura, Gabà cultural. Posem l'accent a la teva ciutat. Accent local, al magazín amb G de Gavà.
Just need to be clear, 'cause if you're in love, then I shouldn't be here. It's never enough, so I gotta leave you now. Whoa-oh-oh. Would you walk 8,000 miles just to make me smile on a rainy Wednesday? If so, then you gots to go. It ain't mutual, and I'm not pretending. Green light, I'm the kryptonite to your love life. No happy ending. You need to slow down, shawty. You way too focused on me. Calling all the time, blowing up my line crazy. Now I gotta hide. And dive daily. Couldn't see the signs. You're a Gemini. Should've known. Should've known. It's love or it's lust. We just need to be clear. 'Cause if you're in love, then I shouldn't be here. What's warm to the touch? It's colder than winter now. Whoa. It's love or it's lust. We just need to be clear. 'Cause if you're in love, then I shouldn't be here. It's never enough. So I gotta leave you now. Whoa-oh-oh. When destiny calls, it won't be for me. Yeah, you should move on. There's nothing to see here. Is it my fault? Fall into pieces. Told you from the jump, I can't give you what you want. Said you keep your cool, we could take it slow. Till you heard my song on the radio. Now we can't go back to the way it was before. Warm to the touch, it's colder than winter now. Whoa,
I'm caught up in the everyday trend, tied up by invisible thread, walking down a razor thin edge, and I wake up tired, think I'm better off dead. Been a few months since I crossed over state lines, talked to my mom, fake smiles over FaceTime, drink all night till I can't walk a straight line, feel so low but I'm high at the same time. I can't keep my feet on the ground, and I'm nervous what you'll think of me now. Kid that can't make friends, wanna be invited but I won't attend. I've been having bad dreams, my career could end, because I slip up and I should've played pretend. Turned 18 and I left the city, I said I wanna be cool, I don't wanna be pretty. Voices all came crashing down and said you're too nice to run this town. I can't keep my feet on the ground, and I'm nervous what you'll think of me now. I'm hoping that someone comes around.
Bye. bright lights on? Will you turn the 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 bright lights on? Will you turn? Will you turn? Will you turn the bright lights on? Will you turn? Will you turn them on? You know I think it's gonna be alright. You know I think it's gonna be alright. You know I think it's gonna be alright. You know I think it's gonna be alright tonight, 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 yeah. You know I think it's gonna be alright. You know I think it's gonna be alright. Just take me back and let me sing my song. Turn the bright lights on.
Cause I am alive. When you
Gràcies per haver-nos acompanyat en el programa d'avui. Demà dijous tindrem a la Tessa Cooper, l'escriptora local Raquel Aro, amb nosaltres. També coneixerem el grup de Soul Peppers, que estaran fent una actuació musical en horari vermut el diumenge a l'Ateneu Popular La Màquia, i amb en Jordi Garcia i la Liliana, que ja ha vingut en més d'una ocasió, nutricionista. Estarem parlant també de qüestions que tenen a veure amb el benestar. Moltes gràcies per triar-nos de nou i molt bona tarda.
Siento 80 grados. De tot tenim a Gavà, platja, muntanya i pla. Però també emprenedors, botiguers, venedors, comerciants i un munt de professionals que ofereixen els seus productes i serveis. Si vols que tot això arribi a molta més gent, si necessites que et coneguin millor o que recordin el que fas i ofereixes, nosaltres som Ràdio Gavà, la ràdio de proximitat, la ràdio que parla de tu, la ràdio que parla de la teva ciutat i de tot el que passa a Gavà. Si vols donar-te a conèixer, si vols que el que ofereixes arribi a més gent, fes la teva publicitat amb nosaltres. Deixa'ns fer d'altaveu de la teva botiga, el teu restaurant, la teva empresa. Contacta'ns al 689-510087. 689-510087 i t'informarem. Truca'ns. Som Ràdio Gavà, la ràdio de proximitat.
Let's not wash our dirty laundry in public. Let's not speak about things we cannot change. Let's just tell another story to ourselves. Let's pretend to be happy, even if it is strange. Since when you're gone, it's just me, my monkey mind. Who shoots me down, I hear no sound. You're gone, and I'm left with my monkey mind. I hear no sound, it shoots me. Since when you're gone, it's just me, my monkey mind, who shoots me down, I hear no sound. You're gone and I'm left with my monkey mind, I hear no sound, it shoots me down. No fights, no explaining, no blaming, downright. I wonder why this time it hurts so much. Drags me down, I'm out of touch. Thank you so much. Since when you're gone, it's just me.